Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Les voy a hacer una promesa, 2 horas sin hablar de investidura. 2 horas, o sea, desconecten, tranquilidad absoluta. No va a haber ningún tipo de polémica sobre ese asunto, que yo sé que está el ambiente muy cargado y que está todo muy dividido. Tranquilidad, que tenemos 2 horas por delante seguro de una gran noche de radio. Hoy ha sido un gran día en cuanto a noticias y hoy tenemos un gran invitado. Ahora se lo cuento. En cuanto a noticias, la más importante probablemente se ha producido en Barcelona con una declaración de Rafa Nadal, del mejor deportista español de todos los tiempos y uno de los mejores deportistas mundiales de todos los tiempos. Ha dicho esto Rafa Nadal sobre su vuelta.
Si queréis algo nuevo que no os había dicho hasta ahora no sabía si volvería a jugar al tenis algún día, y ahora pues sinceramente creo que sí, que volveré a jugar. Si será en un sitio o en otro, pues aún no estoy preparado para contestarlo, pero estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas y de cada vez estoy pudiendo entrenar un poquito más, y creo que la evolución parece que es buena.
Nadal va a volver a jugar al tenis. Alguno dirá, bueno, ¿pero qué pasa, que se había retirado? No se había retirado, pero no las tenía todas consigo. En los últimos días se ha intensificado, se ve bien y hoy se siente seguro para decirle a la gente, vuelvo a jugar al tenis. Está en Turín Angelito García. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas noches a ti y a todos los oyentes.
Allí se juega la Copa de Maestros de tenis y tienes información de primera mano sobre el estado de Rafa Nadal y cuándo puede volver Nadal.
Sí, me gusta mucho la puntualización que has hecho. Antes quería volver a jugar, siempre lo ha querido, pero ahora sabe que va a volver a jugar. Todos nos quedamos con ese titular, que por supuesto es muy importante, pero yo, si me dejas, me voy a quedar con otro. 2 palabras, estoy feliz. Hacía mucho que don Rafael Nadal Parera no decía eso en público y yo te quiero contar por qué lo está. Lo está porque lleva un par de semanas subiendo mucho el nivel y la exigencia de los entrenamientos y funciona. Porque en el último mes ha dado un paso adelante muy grande y eso le hace ser optimista. Y porque tiene dolores, igual que los tenía cuando ganaba, igual que los tendrá siempre. Pero la evolución de la lesión por fin está siendo buena. Hay días malos, de hecho hace muy poquito hubo uno muy malo, pero los días buenos cada vez se repiten más. Y dicho eso, Juanma, creo que ha dicho una media verdad y una gran verdad. Y me explico. Cuando ha dicho eso de que no sabe cuándo va a volver ni a qué nivel. Él ya te lo dijo a ti en la entrevista de Movistar, que a finales de noviembre vería dónde estaba y decidiría qué iba a hacer con todo su equipo. Bueno, pues yo creo, no es información, es intuición, yo creo que la semana que viene Rafa Nadal va a decidir y a decir públicamente cuándo va a volver a jugar al tenis. Y yo creo que va a ser en Australia en enero, a principios de año de 2024. Lo que no sabe ni él ni nadie, evidentemente, hasta que se ponga a competir de verdad, en partidos, no en entrenamientos, con rivales, no con sparrings, como los chavales juniors de la academia con los que está entrenando, es a qué nivel va a volver. Yo imagino que al principio un poco oxidado, yo estoy convencido también que pronto va a volver a ser Nadal, un Nadal de 37 años, pero Nadal. Vuelvo a lo de antes, Juanma, los entrenamientos están siendo exigentes y funcionan. No se le ha olvidado jugar al tenis, la bola sigue corriendo. No hay más que ver los vídeos que aparecen en redes sociales todos los días de cómo suena su bola. Es el mismo sonido que cuando le hemos visto siempre jugar. Así que llevo una semana diciéndolo, Juanma, la reacción, y hoy te lo digo a ti en antena, 9 de junio de 2024. 9 de junio de 2024. Tú apunta esa fecha y yo ya voy escribiéndome la narración, como decís ahí en la radio.
9 de junio de 2024, ¿qué pasa? ¿Qué es Roland Garros?
La final de Roland Garros.
Ah, pero como decías que iba a volver en enero y de repente me dices 9 de junio de 2024, digo, me estás liando.
Una cosa es volver.
Bueno, primero Australia. Primero Australia, ya pensaremos en Roland Garros, Angelito. Por cierto, Alcaraz ha ganado hoy a Rublev en 2 sets, mantiene vivas las opciones de meterse en semifinales y Medvedev acaba de ganar a Zverev en 2 sets hace unos minutos.
Las cuentas son muy sencillas, Juanma, para que lo
sepa todo el mundo. Luego las hacemos.
Si Alcaraz gana, está en semifinales, punto.
Joder, pues las cuentas son sencillísimas entonces, sí. Claro, ya está. Vale, gracias Ángel, luego hablamos.
Un abrazo.
Camavinga ha dado el susto en el entrenamiento de la selección francesa. Un golpe con Dembélé, pero está bien Camavinga. Fase de clasificación para la Eurocopa de 2022, mañana Chipre-España con España clasificada. Ojo que el partido es a las 6 de la tarde en Chipre, muy pronto. Esto ha dicho De La Fuente que ya está pensando en la Eurocopa.
Yo lo que creo es que nosotros estamos en disposición de pelear por ganar. Sé que hay algunas selecciones que tienen el mismo nivel que nosotros y que están en esa misma situación. Y nosotros yo creo que nuestra idea es tener la posibilidad de pelear por ganar. El plan de partido que tenemos es ir a, como yo les digo mucho, a revienta calderas. Nosotros vamos a jugar el partido al límite de nuestras posibilidades, vamos a ir con todo. Y queremos tener esa sensación de equipo potente, de equipo poderoso, que juega todos los partidos con la misma intensidad.
Ahora estamos en Chipre. Se ha jugado un partido aplazado por la guerra en Palestina, en Israel. Israel 1, Suiza 1. El partido se ha jugado en Hungría. Mañana, o mejor dicho, España ya está clasificada para los octavos de final del Mundial Sub-17. Mañana se mide a Uzbekistán para asegurar el primer puesto. Y hemos tenido Champions femenina. Ha jugado el Madrid en casa, en Valdebebas, con el Chelsea. Han empatado 2-2, con doblete de Olga Carmona. Uno de ellos de penalti. La historia está en que el penalti que le han pitado a favor al Real Madrid... No, hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No hay VAR, aquí no hay VAR, ¿no?
No hay VAR en la Champions femenina y el penalti es fuera del área.
Es fuera del área. Es de los penaltis de antes.
Luego don Enrique Cerezo, que no le gusta el VAR, nos va a explicar que esta jugada se hubiera resuelto con VAR.
Yo creo que Enrique Cerezo sí es partidario del VAR. Hola, presidente. ¿No? ¿Usted no es del
hola,
VAR?
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿No le gusta?
No me gustó el VAR.
Ah, vale, perfecto. Pues hoy el Madrid ha estado encantado sin VAR porque el penalti ha sido medio metro fuera, por lo
sí,
menos,
fuera.
Y ese gol le ha dado la posibilidad de empatar el partido frente al Chelsea. ¿Ha tuiteado el Chelsea? No, ha sido una cuenta fake. Vale, perfecto.
Pues, bien, mejor.
Alguien del Chelsea ha tuiteado que era el peor arbitraje de todos los tiempos, pero no es el Chelsea. Hoy se ha sorteado la segunda ronda de la Copa del Rey. Luego vamos con los principales enfrentamientos. Hasta ahora ya lo sabe todo el mundo, ¿no, Fouto?
Bueno, sí. Al Sevilla le ha tocado el Astorga, al Valencia el Arosa, al Getafe la Ceneta. Esos tres equipos son los de categoría más baja, de tercera federación. Y hay que recordar, Juanma, que esto se juega el 5, 6, 7 de diciembre, salvo el partido del Villarreal, que se adelanta la semana que viene con el Zamora, porque el Villarreal juega Europa League con el Maccabi en esa jornada de Copa del Rey.
Vale, Florentino Pérez y Joan Laporta han abandonado la Junta Gestora de la Federación Española.
Para no interferir en el proceso electoral, hay que convocar elecciones en enero. Le ha mandado una carta a Pedro Rocha diciendo que renuncian a estar en la Junta Gestora.
Vale, y el Barcelona de baloncesto ha palmado con Baskonia 94-71. Una paliza tremenda. Segunda derrota en Europa para el Barcelona. 94-71 contra Baskonia, como decimos. Todo esto con la visita en el estudio de la cadena COPE, aquí en Madrid, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que en todos estos años le hemos entrevistado muchas veces, pero nunca había venido aquí a casa últimamente. Bueno, usted ha venido muchas veces a la COPE, claro, muchísimas, pero
bueno, he venido muchas
igual
veces,
hace 6 o 7 años que no venía.
Aquí a este estudio recién pintado, inaugurado, es la primera vez que vengo.
Quitamos el gotelé, las teles las teles eran de culo, tenían, eran gordas.
Hemos
claro.
ganado espacio.
Sí, ganado espacio. Sí, sin duda. Y está limpio, ¿eh? No está, solo lo limpiamos mucho cuando viene alguien, cuando no está...
No, la verdad es que está mejor ahora.
Sí, sí, que nos quedemos así,
Por lo menos
así.
La limpieza siempre da un plus.
Sí, desde luego. ¿Ha llegado bien a la radio, presidente? Porque
he llegado perfectamente.
¿Sí?
No tenía así, me ha visitado a las 10:45 y he llegado a las 9, o sea que fíjate.
La verdad que sí. Se ha metido a cenar en un restaurante que al lado de la radio porque, ¿qué dijo? Se va a liar en Ferraz y antes de que se líe en Ferraz voy a salir de casa, ¿no?
Pues la verdad es que no lo sabía. Ten por seguro que yo he venido tranquilamente y no he tenido ningún problema.
Ningún problema, perfecto. Nos apetece mucho hablar con Enrique Cerezo en esta noche en la que está Manolo Lama, desde Chipre. ¿Qué tal, Lama? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Juanma Castaño, en Limasol.
Limasol, que tiene nombre sí, de hotel de Torremolinos, pero no, pero es una ciudad de Chipre, ¿a que sí?
Sí, tiene nombre... Bueno, es que yo creo que Limasol se parece al Torremolino de los años 60 y 70...
porque es ahora la zona residencial,
¿sí?,
pues de la gente de dinero de Grecia, de la gente de dinero de Chipre, de los turcos vienen aquí a descansar. Hay buen clima, una temperatura en torno a los 24 grados, ¡joder!, el agua está calentita.
¡Qué maravilla!
Buena piscina, menos de fútbol, aquí tienes todo lo que quieras.
Vale, perfecto, pues hemos ido a jugar al fútbol, ahora nos lo cuentas. Está Mónica ahora, Marchante. Perfecto. Hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy cerca de Enrique Cerezo, porque ¿cuántas entrevistas le puedes hacer a Enrique Cerezo al cabo del año? Unas cuantas, ¿eh?
Yo creo que le conocí antes de ser presidente del Atleti, de vicepresidente, cuando el Cholo era jugador, bueno, hace muchos años, le conozco hace muchos años, ¿verdad, Enrique?
Hace muchos, muchos años, muchas entrevistas,
sí,
y buenas entrevistas.
Sí, sí, muy buena.
Que diga lo contrario, pero sí, que le tengo aquí al lado.
Muy buenas entrevistas, sí, señor. Es que, me lo estaba diciendo ahora el presidente, lleva 36 años en el Atlético de Madrid.
Va a hacer ahora 36 años.
Va a hacer 36 años, primero como vicepresidente y luego como presidente. ¿Ha fichado usted a Óscar?
No había nacido Gonzalo Miró.
¿Gonzalo Miró? ¿Cuántos tienes tú?
No, no.
Sí, joder, ¿cómo no van a hacer Gonzalo Miró? Gonzalo Miró. Bueno, pero estaba flipando, digo.
Pero tenía muy pocos, ¿no?
Tenía
5 o 6, 7. Llegaron en el 87, fue. 87. Yo soy del 81.
Hoy he visto una foto suya con Pilar Miró, con la madre de Gonzalo.
Ah, sí, sí, sí. Buena amiga y buena profesional del cine y de las artes.
¿Fue jefa suya o era compañera o como...?
No, no, fue jefa mía. La primera película que yo hice se llamaba La Petición, yo era auxiliar de cámara.
¿Auxiliar de cámara? Bueno, es que ahora le voy a preguntar mucho por eso, porque me interesa... ¿Qué?
Esa era la primera película de mi madre.
Sí.
Claro. Y la última, producida por Enrique.
El perro del Hortelano.
Ah, ¿sí, eh?
Sí.
Sí, sí.
Carrerón.
Carrerón, claro, claro que sí.
Imagínate la evolución.
¿Y cómo de una madre tan brillante ha salido tú? O sea, que periodista deportivo,
no,
o sea,
no podía hacerlo,
es acojonante.
No podía hacerlo todo arte, igual de bien.
Tu madre haciendo arte y tú de comentarista, claro, deportivo, que es lo peor que hay ahora mismo en la sociedad.
No se le podía dar todo.
Menos mal, Juanma, que os dais cuenta de la situación.
Desde luego. A ver, está Mónica, está Gonzalo, está Lama, está Elías Israel. Hola, Elías.
Hola,
muy buenas.
Está, buenas noches.
Está Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Y, por supuesto, la gente del Atleti. Javi Gómez y Antoñito Ruiz. Hola, Javi. Hola, Antoñito.
Hola, yo había nacido ya, cuando estaba...
¿Sí?
Sí.
Yo no había nacido.
Sí.
Evidentemente.
Yo sí. Mis primeros trabajos fueron cuando llegó Jesús Gil en la avioneta con Futre, en las elecciones donde usted era vicepresidente.
87, pues, ¿no?
87.
Bueno.
Todo un veterano.
Vamos a hablar mucho, ¿eh? Vamos a hablar mucho, porque de verdad que la historia de Enrique Cerezo es apasionante. Apasionante. Desde el principio hasta... Es que me encanta esa historia de cómo usted, desde niño, fue un apasionado del cine. Y cómo se metía... Usted nació en Madrid, en La Latina, ¿no?
Yo nací en Madrid, en la calle de La Paloma. Estuve bautizado en la iglesia de La Paloma... Hace ya muchos años.
Muchos años. ¿Y siempre fue un niño loco por el cine?
Siempre, siempre. Desde que tengo uso de razón. Me ha gustado mucho el cine, he visto muchas películas. Ahora veo menos, pero antes veía muchas películas. Y era de los que me metía en un cine a las 4 de la tarde y salía a las 12 de la noche.
¿Y veía distintas películas? Veía.
No, veía, como era programa doble, pues veía el primer pase y el segundo pase.
¿Ah, sí, seguido?
Seguido, las dos. O sea, la que veía a las 4 la vuelve a ver a las 8 y la que veía a las 8 la veía a las 12.
Pero su familia no tenía nada que ver con el cine.
Nada,
su
absoluto.
Padre era ferroviario, ¿no?
Mi padre era ferroviario.
Mm. Y
muy bien, y sin ningún problema. Mi padre era un tío que no le gustaba el cine. Mi padre sí que es verdad que no le gustaba el cine. Pero a mí sí que me gustaba. Yo en el bachillerato... Era el proyeccionista del cine que había magnífico en el Colegio de los Misioneros de Segovia. Pasábamos todos los sábados y todos los domingos una película y me lo pasaba muy bien.
¿Y usted ponía las películas en el cine del colegio?
A todos los alumnos que había allí.
¿Y eso con qué edad?
Pues desde segundo de bachillerato, con 12, 13 años.
12, 13 años, ya estaba usted ahí con la máquina poniéndole las películas.
Pero como niño de Cinema Paradiso, sí, así, ¿no?
Bueno, un poquito mayor.
Refiero, no por la edad, me refiero con el sistema.
Igual, yo pasaba todas las películas los sábados y los domingos.
Y
muchas veces iba a buscarla a la Sepulvedana, que venía para poderla ver el sábado por la tarde, porque ya el sábado, en aquella época, ya no había colegio. Y las veíamos el sábado por la tarde una parte de los alumnos en un colegio muy grande, que eso tenía casi 500 o 600 alumnos, ¿no? Uh-huh. De todos los cursos, del primero hasta preu. Y la verdad es que lo pasaba muy bien. Me encerraba allí con las películas y las veía y me encantaba.
¿Y el primer sueldo que tuvo usted como miembro de la familia del cine, cuál fue?
No, el primer sueldo...
¿O la primera pasta que pudo ganar?
Esto acaba porque yo acabo el bachillerato, hago el preu y tengo que decidir qué voy a hacer en la vida. Entonces, como el periodismo no estaba en la boga que está ahora, pues dije, el periodismo no. Entonces me dediqué al cine. Me dediqué al cine. Entonces tuve la opción de venir aquí a la escuela de cine.
¿Pero al cine a qué? Yo, ¿al cine a qué?
No, a estudiar cine.
¿A estudiar cine?
Cámara o dirección o producción o lo que había. En aquella época había como 5 o 6 especialidades. Y era una carrera de 5 años. Entonces coincidí que conseguí que un amigo de un amigo de un amigo empezaba Pedro Masó una película que se llamaba 1 millón en la basura y tenía una acción, deshacer esa película de meritorio, hacer otras cuantas de meritorio, luego ayudante, auxiliar, en fin, así como un proceso, y te iban dando unos carnés en el sindicato. Y así empecé. Una película magnífica, se llama 1 millón en la basura, una película muy bonita que rodamos. Ahora va a hacer, pues no sé, esto era del año 75, pues ahora hará como 60 años, una
50.
Vez, 50 años, 50 años.
O sea, ¿conocía usted a todos los actores y actrices de la época, entonces?
A casi todos.
A casi todos. Y
esa película era López Vázquez el protagonista, con Juanjo Menéndez. Bueno, estaban todos allí. Estaban allí todos los grandes actores y cómicos españoles, que eran muy buenos y la verdad que trabajaban muy bien.
¿Y había muchos líos entre ellos?
No, que va, para nada.
Porque
para
allí, nada. Claro, lo bueno es que no había teléfonos móviles, ni Instagram, ni nada de eso.
No, eso olvídate.
Eso era una delicia, no se enteraba nadie.
Eso olvídate, nada. Eso olvídate. Allí cuando estábamos fuera en una carretera, en un descampado, tenías que ir a llamar por teléfono al pueblo más cercano o al sitio más cercano, que había una cabina y allí echabas tus moneditas y hablaba por teléfono.
¿Y luego usted abrió un videoclub?
No, esto es un poquito más largo. Cuando yo empiezo a hacer las películas de meritorio, íbamos ascendiendo, íbamos subiendo. Entonces, en aquella época yo hice muchísimas películas. La segunda película que hizo, la tercera, fue Los chicos del Preo, que es una película que os aconsejo que la veáis. También con todos los grandes actores. Había un actor, fíjate, que cantaba en un conjunto que se llamaba Los Botines, el conjunto, y ese cantante era Camilo VI. Con el que yo tuve una gran amistad, una muy buena relación, porque yo vivía en Seide Branda y él vivía en la calle Ibiza. Cuando acabamos de trabajar en la película, nos íbamos al cine Ibiza a ver el programa doble que ponían cada semana, con Camilo VI. Ahí estaban muchísima gente, actores también, todos los del momento, Alberto Closas, López Vázquez, Alfredo Landa...
Pero internacionales todo. También, porque le he visto fotos con
Sean Connery... Sí, luego, en esa fase, pues luego ya entras en películas magníficas y maravillosas, como por ejemplo El viento y el león, como por ejemplo Cuba, como por ejemplo Robin and Marian, que fue la última y vuelta de Audie Hepburn al cine, una película maravillosa con Sean Connery y Audie Hepburn, y de esas muchísimas películas que hice en aquella época.
¿Y usted tenía buen rollo con ellos, con los actores?
Sí.
¿O lo sabía que eran muy estrellas?
La verdad es que eran gente, todos han sido gente fantástica, ¿no? Íbamos a comer, se cortaba para comer y en una mesa como esta nos sentábamos todos. Te podía tocar al lado de Charlton Heston o al lado de Sean Connery.
Joder,
o sea,
macho.
Que te quiero decir que no había ningún
problema. Yo creo que eso ahora no es así, ¿eh? O sea, no me imagino ahora que...
Pues ahora yo creo que hasta mejor, porque ahora hay más confianza. Antes había una seriedad y había un estatus en cada... Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a llamarle a un director, José María o Pepito o lo que sea, era imposible, vamos. Es que te miraban así y te echaban de las películas.
¡Ostras!
Y ahora le dicen, Jimmy, ven para acá, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a tomar unas cañas, vamos a tomar una cerveza.
Se ha perdido todo.
Que ha cambiado mucho.
Se ha perdido todo. Se ha perdido
Parecen
todo.
Periodistas los del cine ahora.
y una cosa, que esto sí que me... ¿Lo del videoclub cómo fue?
No, lo del videoclub fue que... A ver cómo fue lo del videoclub. Trabajando en esto de la cámara y todo esto... ¿Sí? Entonces surgió una historia que es que empezaba el mundo a salir los primeros aparatos de vídeo.
De vídeo.
Y entonces, de repente dije, bueno, pues habrá que montar un sitio, una cosa de estas para poder sobrevivir, ¿no? Y monté un videoclub en la calle Jorge Juan, casi esquina Goya.
Que sería de los primeros de España.
El de calle fue el primero. Y el segundo de videoclub, porque había otro que se llama Video España que estaba en la calle Orense en un piso.
Sí.
Pero este fue el primero planta calle.
Un local.
Y allí
ahí alquilaba películas.
Entonces ahí alquilábamos películas.
Pero claro, no tenía nadie vídeo entonces. Casi muy poca gente.
Allí en aquella época, para comprarte un vídeo, tenías que pedir el vídeo y a lo mejor a los 7 o 8 meses te mandaban el vídeo. Porque había tanta demanda.
Claro.
La verdad que fue...
¿Y las cintas que eran? ¿VHS, beta o qué eran?
No, el primero que sale es el Betamax.
Betamax.
Luego sale el VHS... Entonces había una competencia entre Betamax y VHS y luego sale también el Grundig, que era otro sistema. Había 3 o 4 modelos.
Sí.
Pero al final el que se quedó fue el VHS.
¿Y usted ahí, si empieza a triunfar?
Lo que hacíamos en la tienda es que ibas allí, cambiabas las películas, pagabas un dinero por cada cambio, comprabas películas, comprabas aparatos de vídeo, comprabas aparatos de música, comprabas pantallas ya en aquella época de televisión gigantes,
sí,
no con buena calidad como ahora, pero ya en aquella época había ya una calidad. Y allí estábamos tranquilamente.
¿Y ahí conocía usted a jugadores ahí?
Sí, no, eso te lo cuento ahora. Entonces, como yo conocía a mucha gente que trabajaba en el cine, productores, empezamos a comprar películas para pasarlas de cine a vídeo. Y esas películas las vendíamos por toda España y por donde se podía, ¿no? Entonces, en esa tienda, que como te digo, era la primera que había, empezaron a llegar jugadores del Madrid, del Atleti. Entonces, allí conocí a Pepe Navarro, a Eugenio Leal, a Liviña, a toda la gente que estaba en aquel momento, ¿cómo se llama otro
brasileño que había? Dirceu.
Dirceu, a toda esta gente, todos se van allí, eran clientes de la tienda. Y allí hice muy buenas amistades con ellos y fueron los que me presentan ellos a Vicente Calderón, padre, que entonces acababa de llegar después de unas vueltas que había estado fuera y tal, acababa de llegar allí al Atlético de Madrid y ahí empezamos con el Atlético de Madrid, sin ser nada, solamente amigo de Vicente y de todos los jugadores que eran todos grandes amigos míos.
O sea, usted todavía no era rico ahí.
Ya empezaba.
Ya empezaba a ser rico. Vale, vale. Pues es que, joder, de verdad, todo tiene un origen, todo tiene un origen. Y esta parte de la historia de Enrique Cerezo era importante que la conocieran. Ahora seguimos con la historia. Hay una noticia de última hora en el Madrid, nos llama Melchor Ruiz. Melchor, ¿qué pasa? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas.
Por decir algo.
¿Qué ha pasado?
Porque, bueno, recordarás que esta tarde saltaban las alarmas en el Real Madrid porque en Clairefontaine, el lugar de concentración de la selección francesa, Camavinga no podía terminar el entrenamiento como consecuencia de un choque con el compañero Dembélé en la rodilla derecha. En principio salía por su propio pie, le decía a Deschamps que estaba bien, que le dolía un poco pero que estaba bien, y la información que trasladaban al Real Madrid es que simplemente era un golpe y que mañana iba a estar en perfectas condiciones para ya trabajar con el resto de compañeros. Pero le acaban de comunicar al Real Madrid que prefieren, después de una segunda exploración que se le ha hecho, porque por lo visto ha empezado a dolerle algo más, que prefieren que abandone la concentración. Así que Camavinga deja la selección francesa, regresa a la capital de España y mañana se le van a realizar una resonancia magnética para comprobar el alcance de lo que tiene en esa rodilla. Así que habrá que esperar hasta mañana para saber qué es lo que tiene Eduardo Camavinga. Así que preocupación en estos momentos en el Real Madrid, porque recordemos que Tchouaméni también se lesionó, está de baja y sería otra baja importante en esa zona del centro del campo.
Pues mañana estaremos atentos a la evolución de la lesión de Camavinga. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora seguimos la conversación con el presidente del Atlético de Madrid. En Chipre está Miguelito con la selección española para que nos cuente si hay alguna noticia importante previa al partido. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué ambiente hay para hoy, para el partido de mañana?
Bueno, por fin una concentración tranquila, sin sobresaltos. Ya has escuchado un poco a Luis de la Fuente, tranquilo, relajado, con la clasificación en el bolsillo. Aunque hay que intentar conseguir el primer puesto para ser uno de los mejores primeros y ser cabeza de serie. Buenas noticias porque han estado entre algodones los dos primeros días de la concentración, tanto Gallá, que llegó con la rodilla izquierda algo inflamada, y Ferran Torres con alguna dolencia en la espalda. Ambos han entrenado bien esta tarde, así que están los 25 para jugar mañana contra Chipre. Vamos a ver qué equipo saca. Podría debutar Grimaldo en el puesto de lateral izquierdo. Sería el décimo estreno en la era Luis de la Fuente. Podría jugar Carvajal de lateral derecho, que está apercibido. Si ve una amarilla, no podría jugar el próximo domingo contra Georgia. Se va a llenar el estadio por primera vez. Un estadio coqueto, moderno, construido recientemente, con capacidad para 11.000 espectadores. Va a haber 200 aficionados en las gradas y va a pitar el partido.
¿Cómo 200 españoles? ¿No?
200 españoles.
De hecho, va a haber 200 aficionados en la grada.
Ah, que, 200 españoles de 11.000.
Qué poca gente va a ir a verlo, digo.
Bien, ahí al quite. Y va a pitar el partido el colegiado ucraniano Mykola Balakin.
Vale, pues...
Fíjate cuando le pregunto yo a Pedro Martín. Pedro, ¿cómo ves a Mykola?
Ese chiste es muy...
No, ese chiste no, es una pregunta. Cuando ¿cómo ves a...?
¿Es Mykola o Mykola? ¿Es Mykola o Mykola?
Mykola.
A
Mónica el chiste no le gustó nada.
No le gusta, es un chiste.
Pero si es que esto no es un chiste, yo pregunto...
Siempre lo pregunta Manolo, ¿te gusta Mykola?
No, ¿cómo ves a Sotogrado? y no se enfada nadie. ¿Cómo ves a mi cola? Y contestará Pedro Martín.
Claro, ¿no? Pues, Pedro, claro. ¿Cómo está mi cola? ¿Cómo está mi cola? Pues,
no, eso ya no lo preguntaré. Preguntaré.
No, ¿cómo está el partido? Bueno, vamos a dejarlo. Miguelito, luego hablamos más. Un abrazo. 11:54, se acerca la Navidad y la vamos a celebrar con amigos y con un Fuentespina de Ribera del Duero. Con la familia y, por supuesto, con Fuentespina de Ribera del Duero. Es lo que nos une. Fuentespina de Ribera del Duero. Un gran vino. Sí, señor. También en esta noche con la visita del presidente del Atlético de Madrid. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Te lo estamos contando.
Hoy es el día de la investidura de Pedro Sánchez.
Escucha el minuto a minuto del debate de investidura de Pedro Sánchez.
En esta cámara vamos a escuchar...
Con Carlos Herrera, este jueves desde primera hora.
Con el despliegue de COPE desde el Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputados, donde ya nos encontramos...
Muchos, muchísimos agentes controlando el entorno de la carrera de San Jerónimo.
Quejaba la bancada del PP, aplaudía la bancada del PSOE.
Aquí tengo enfrente a los dos leones que...
Se sacara de asombro de todos los diputados del PP.
Bueno, va a ser interesante ver qué responde Sánchez cuando los de Junts, por ejemplo...
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
John Kennedy dijo... No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra... De ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esta semana en Día, prueba las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 36% de descuento por tan solo 99 céntimos en tiendas y en día.es.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Mónica Marchante, Elías Israel, Gonzalo Miró, Juan Gato. Bueno, es que está el estudio lleno. Está Fouto, está Antoñito, está Javi Gómez. Está nuestro invitado en la noche de hoy, que es Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que nos ha contado la historia de su inicio profesional en el mundo del cine. Me decía que ahora ve menos películas.
Ahora veo menos películas porque indiscutiblemente ahora tengo mucho más trabajo, mucho más lío, claro. Y entonces es más difícil poder ir al cine a las 7 de la tarde o a las 8, ¿me entiendes?
¿Se acuerda de la última película que le gustó mucho? Una que haya visto y que diga, joder, la recomiendo.
La última película que me gustó mucho, ¿cuál ha sido? ¿Cómo se llamaba esta? Que era de dibujos. Era como de dibujos.
¿Como animada?
Sí.
Avatar.
Avatar.
¿Avatar?
¿Avatar?
Ah, vale. La nueva
de Avatar. Hace ya 4 o 5 años de esto.
Hace más. Avatar. Además, Avatar, sí, la primera.
Hace mucho. La primera de Cameron no hace mucho.
La segunda no la he visto.
La segunda, vale. ¿Y las ve en el cine cuando va? O
normalmente en el cine. ¿Sí? No, normalmente en el cine. Hombre, lo que sí que veo ahora es mucha televisión. A las plataformas llegas y te puedes enseguida instalar cualquier película a la hora que quieras y como quieras, ¿no? Eso ya es una ventaja. Y ahí sí que veo.
Porque lo que hizo usted fue comprar los derechos de muchísimas películas españolas.
No, yo con el
tiempo... De miles de películas.
Sí, yo con el tiempo, pues en los años 80, cuando estábamos distribuyendo el vídeo... Yo distribuí aquí el vídeo de la Metro-Goldwyn-Mayer, o sea, todas las grandes películas de la Metro, yo aquí las distribuí en vídeo. Y muchas películas americanas importantísimas de productores independientes. Y entonces hubo un momento en que estaba en Los Ángeles, en California, con unos amigos... Y veía que una persona que yo conocía se dedicaba a comprar grandes productoras americanas de la época. Entonces dije, bueno, llegué aquí a Madrid y dije, bueno, voy a intentar hacer esto. Y así empecé yo a comprar las grandes compañías importantes de todas las épocas del cine español, desde los años 40 hasta los años 2000.
Que muchas estarían medio abandonadas, o sea, serían cintas que nadie se acordaba de ellas, ¿no?
Bueno, todo el mundo se acordaba de ellas. Lo que pasa es que los productores españoles siempre han tenido la poca delicadeza de dejar el material de la película, el negativo, el internegativo, los materiales que son la base de cualquier película para luego poder reproducirlas en cualquier sistema, los dejaban en un laboratorio, si se echaban a perder, no se estropeaban, el celuloide pues dura un tiempo, dura mucho, pero si no está bien cuidado, bien conservado, en temperatura, pues empieza a deteriorar. Entonces empecé a comprar todas estas grandes compañías, Cesáreo González, Benito Perojo, Chamartín, no sé, muchísimas compañías de estas.
Traducido, Juanma, que muchas de las películas que se siguen emitiendo...
Sí, claro.
Usted tiene los derechos y la plataforma que lo emite le paga a usted royalties.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nos cuesta mucho trabajo porque el problema no es comprarlas, el problema luego es restaurarlas.
Restaurarlas.
Y una restauración, depende de qué película, te puede llevar 4 o 5 meses. Pero la ventaja es que al final el resultado es espléndido. La ventaja de poder verlas casi mejor que cuando se estrenaron es una gran satisfacción. Y así estamos manejando prácticamente todo este tipo de material, de películas, que son películas magníficas, todas ellas, y que la verdad, pues a la gente le apetece verlas. Y además, cuando las ponen en televisión, la ventaja que tenemos es que tiene una gran audiencia.
¿No? Y además luego producía, ha habido una época en la que producían cuatro o cinco películas al año.
Sí, claro. Bueno, yo habré producido como unas 100 películas.
Sí, sí. Le decía que tiene usted 75 años ya cumplidos.
Ya cumplidos.
Está muy bien, ¿eh? Entrena mucho, o sea, quiero decir que...
Sí, hombre, entrenamos, claro. En un equipo deportivo pues tienes que entrenar.
Claro, el presidente tiene que dar ejemplo.
Con el profe.
Pero entrena todos los días, ¿entrena?
Casi todos los días. Sí. A las 7 de la mañana me levanto.
7 de la mañana.
Cuando tú te acuestas yo me levanto.
Sí, pero una cosa, ¿cuántas horas duerme usted?
Pues 5 horas.
Cinco horas. Se levanta y se pone en funcionamiento.
Se pone en funcionamiento.
Y ya está todo el día fuera de casa hasta la noche.
Hasta las 12 o 11 de la noche, depende si tengo cena o no tengo cena, y luego ya me voy a casa.
Porque usted tiene comidas y cenas casi todos los días.
Algunas veces dos.
Tiene muchos amigos usted, ¿no?
Algunas veces dos comidas.
Dos comidas y dos cenas.
Ya tiene... No, pero dígame la verdad. ¿Alguna vez ha ido a dos comidas?
Da para mucho.
¿Sí?
He ido a dos comidas muchísimas veces. Y a dos cenas y hasta tres cenas. Mira, ahora de donde vengo, del restaurante que vengo, hubo un día en Semana Santa que tuve tres cenas seguidas. Una a las 8, otra a las 9:30 y otra a las 8.
Pero no cenará en todas, ¿no?
Pero vamos
no,
a ver.
Bueno, eso no. Yo
¿usted va cambiando de mesa? ¿Se va sentando?
No, van viniendo y acabamos uno y
recibe
y
despide.
Pero vamos a ver.
O sea, es que no te lo crees, pero es que es verdad.
Yo sé que usted no miente. O sea, usted se sienta en la mesa y vienen unos y entonces usted a las 10 menos y dice, tenéis que levantaros. Oye, que no, me vienen los siguientes.
Vamos a acabar que vengo aquí con otra gente.
Pero esto es buenísimo esto.
Y no te digo nada de la que vienen las Navidades.
Ahora las Navidades es tremendo, ¿no?
Pero terrible, ahora es terrible.
¿Y se acuerda de todo o está una persona permanentemente recordándole, tiene esto, tiene lo otro?
Hombre,
claro, tiene un equipo, ¿no?
Hay un equipo que es el que te organiza todo esto.
Sí.
Pero oye, es que no está mal.
No. Es que yo a usted le veo feliz.
Claro que sí. ¿Y por qué no voy a serlo?
No, pues porque hay gente que se agobia o que está triste, que lo tiene todo en la vida y está...
Dicen que el comer da felicidad. Mira, yo tengo que tener doble cara.
Sí, no, desde luego.
Y en el palco, Juanma es un gran anfitrión, ¿eh?
Sí.
O sea, su palco está pendiente de todos los detalles, de recibir a todos los invitados. O sea, ¿verdad, eh?
Fíjate, ha habido días de un partido solamente, pero también días de dos.
Sí,
uno
de dos
por
partidos.
La mañana y otro por la
sí,
tarde.
Claro, depende del calendario. Que usted tiene muchos amigos, o sea. Y de todos los tipos, o sea, periodistas, artistas, actores, futbolistas, empresarios, políticos, gente normal, gente de la calle, gente de
pues
día
a día.
La
verdad es que sí, mira, eso es una de las cosas que nunca había pensado yo, pero la verdad es que sí. La verdad es que tengo muchos amigos,
de todos afortunadamente. De todos los palos.
Y de todo tipo.
De todo tipo. ¿Y enemigos tiene?
De momento no se ha manifestado ninguno.
hombre,
no se ha manifestado ninguno de momento.
Algunos se habrá manifestado.
Bueno, enemigos, no sé si tendré o no tendré, me imagino que sí, que como todo el mundo tiene sus enemigos y tiene sus detractores, ¿no? Pero en el mundo del fútbol el enemigo es cuando pierdes, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí,
que entonces
sí.
La afición pues se cabrea y a veces te insulta, como nos han insultado muchísimas veces.
Cuando decía bueno, Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo.
Exactamente, pero bueno, eso afortunadamente hace ya muchos años que no lo oímos.
Sí.
Pobre del que lo diga.
Está usted, ahora está viviendo, esta temporada está siendo muy feliz, ¿no?
Bueno, la verdad es que llevamos ya unos cuantos años, que con permiso de Gonzalo y de Gato, estamos muy bien.
Ay, amigo, viene aquí.
Estamos
facturita.
Tenemos un magnífico entrenador.
¿Dónde están los que decían que el Cholo no jugaba al fútbol?
Y que diga lo contrario, que lo diga aquí ahora mismo. Y si no, que no vuelvo por aquí.
Eso.
Tenemos una magnífica plantilla.
Sí.
Tenemos una magnífica afición. Tenemos unos magníficos directivos y gente que trabaja en el club. Y yo creo que con eso quiere decirse que deportivamente tenemos prácticamente todo.
¿Usted cree que el Atleti está jugando mejor que nunca ahora mismo?
Yo creo que sí. Pero bueno, también hemos jugado muchas veces muy bien y hemos perdido. Y ahora estamos jugando muy bien y afortunadamente pues ganamos.
Pero se divierte más usted ahora que antes, ¿no?
Bueno, siempre que se gana es mucho más divertido que cuando
pierde. Antes, ¿no? había días de ganar sí que era un coñazo. O sea, ahora la gente lo está pasando muy bien en el campo.
Bueno, yo creo que siempre que se gana hay que estar contentos. Y
eso sí.
Luego ya que se juegue mejor o que se juegue peor, ya depende de las circunstancias. Pero yo no conozco a ningún equipo del mundo que juegue durante toda la temporada bien todos los partidos para ganar.
¿Usted se imaginó en algún momento que el Cholo iba a durar tanto?
Bueno, la verdad es que nunca se piensa uno en eso, ¿no? Pero indiscutiblemente, según iban pasando los acontecimientos y los partidos y los títulos que iba consiguiendo, pues indiscutiblemente, es que yo creo que nadie pensaba, yo por lo menos nunca lo he pensado, que el Cholo se fuera a marchar del Atlético de Madrid.
¿Nunca?
Nunca.
¿El año pasado estuvo ahí?
Nada, pues ni el año pasado.
¿No?
Hombre, yo creo que todo el mundo en su trabajo llega a su momento en que habrá una serie de circunstancias, o personales, o deportivas, o de cualquier tipo, que a lo mejor piense o pueda hacer. Yo no dudo de que lo haya pensado. Pero yo te puedo decir de que yo personalmente nunca he pensado de que el Cholo se fuera del Atlético.
El otro día fantaseábamos cuando la renovación. ¿Cuántas veces habría echado Gil al Cholo?
Yo creo que nunca.
¿No?
Yo creo que nunca.
Gil era de gatillo pues fácil.
He hecho unos cuantos,
no.
¿Eh?
Madre mía.
No, bueno, dímelo a mí que en una temporada presenté 7 entrenadores. En una temporada, el último, me acuerdo que de esa temporada el último peiró.
Peiró.
Y hubo uno que repitió 3 veces en la, Briones, en la misma temporada. Era, no sé si os acordáis vosotros, de Tony Bryan.
Antonio Bryan. Con rima.
Claro, ya le llamábamos Tony Bryan, porque claro, es que,
para que no
se
rima.
Iba uno y llegaba Tony para suplir esas 2 semanas o 3 semanas hasta que llegaba el otro.
Claro, pero a Tony Bryan no le presentarían.
No, ese era de la casa.
Ese era de la casa, se presentaba solo.
Pero ¿no habría alguna vez una conversación con Jesús diciendo, oye, Jesús, no te calientes, vamos a esperar una semana más, por favor?
No, el tema es lo que yo le dije. Digo, es que yo creo que nos hemos equivocado de profesión. Teníamos que sacarnos el carnet de entrenador y alternarnos. Tú media temporada, yo la otra media, luego tú vuelves y fuera.
Escucha, y a Gil le habría encantado, ¿eh? A Gil le habría encantado.
No, Gil estaría ahora mismo feliz. Gil, a pesar de todo, yo te voy a repetir, era un tipo fantástico, tenía un sentido del humor maravilloso y sobre todo era una persona que cuando estabas con él de una manera tranquila, aunque hubiéramos perdido, aunque hubiéramos ganado, era un tío muy simpático y muy agradable para estar con él. Luego tenía, como todo el mundo, sus prontos, tenía sus historias, pero te quiero decir, para las personas, yo he estado con él 15 años y no he tenido ni una sola discusión con él en 15 años. Ni una sola.
¿Ni una?
Ni una.
Joder, pues él montaba a los jugadores y les montaba broncas, ¿eh?
Pues delante de mí. Delante de mí, muchísimas.
Bajaba al vestuario.
El otro día nos dijo Tony Muñoz que la más gorda, igual en Logroño, dijo Logroño. Tony, en Logroño,
ahí estaba yo.
La del Tren Valencia.
Con el Tren Valencia.
¿Sí?
Sí. Pero bueno, pero te quiero decir que esas son cosas que a lo mejor ahora es imposible que se produzcan, pero en aquella época se producían.
¿Usted ha montado alguna bronca alguna vez?
No.
¿Nunca?
Bueno, no, yo solamente monté una vez una bronca aquí en este mismo estudio. Cuando estaba en viejo, cuando era el antiguo. Aquí monté una bronca con Avellán y con Matallanas, una bronca que luego al final nos arreglamos y tal y cual, porque habíamos perdido un partido contra el Leti de Bilbao, un partido de estos importante para nosotros, se había perdido, y yo bajé al vestuario y les dije, chicos, esto no se puede continuar así, esto tenemos que solucionarlo, tenéis que dar la cara en el campo, tenéis que hacer la cara. Entonces, no pasó nada, nadie dijo nada, nadie habló nada, y un día aquí me dijo que me habían dicho a mí en el vestuario que primero lo que teníamos que hacer a los jugadores. Un jugador dijo que les teníamos que pagar el sueldo, porque le debíamos el sueldo, se conoce que se había pensado que se debía el sueldo, y que antes de decirles yo nada y de darles una bronca, que les pagara. Y yo, Matallana me decía, eso es verdad porque me lo ha dicho a mí un jugador. Y ya le dije, digo, dime qué jugador es. Digo, porque allí había mucha gente y nadie oyó decir, esta boca es mía. Nadie. Y nadie dijo nada. Y entonces ahí fue donde Matallana me dijo la famosa frase célebre que dicen todos los periodistas, antes la muerte que contar la fuente. Y entonces no se murió.
No, sí,
pero bueno, pero aquello se arregló y vale. Ha sido la única vez que yo realmente he podido tener un problema en el mundo deportivo, o con un periodista, o con un jugador, yo creo que nunca, con los jugadores nunca.
¿Le caen todos bien los jugadores?
Magníficamente. Además, sí. En esta plantilla y en las anteriores que ha estado con nosotros, normalmente todos han sido una gente fantástica.
¿Y el Cholo, qué relación tiene usted con el Cholo? Porque sabemos que mantiene una relación estrecha con Miguel Ángel, que con el que va a comer más o menos una vez al mes y tal, ya el otro día lo decían en la charla esta que tuvieron del vídeo de la renovación.
Pues mira, yo al Cholo he tenido la suerte que le conocí cuando vino el Sevilla, la primera etapa de él. Le conocí cuando le volví a ver de vicepresidente cuando vino de Sevilla, de presidente cuando volvió del Lazio,
Sí.
Y luego de entrenador. Y con él me une una gran amistad. Tengo una magnífica relación con él. Soy una persona que le veo y le saludo en cualquier momento y en cualquier circunstancia en la que esté. Y conmigo siempre ha tenido el tío un trato muy especial y muy bueno.
¿Pero se manda mensajes con él, por ejemplo?
Sí.
¿Sobre qué?
pues cuando le digo, ha ganado, enhorabuena. Has perdido, ánimo, Cholo.
No, hombre, pero dice, el Cholo dice que es el único que le hace reír antes de un partido, sí. Después de un partido.
¿Ha dicho eso el Cholo?
Sí, lo dijo en la charla. Que era el único que le sacaba una sonrisa. Porque el Cholo está muy tenso siempre en los partidos.
Bueno, es normal, ¿no? Va a empezar un partido que para el Cholo todos los partidos son importantes, igual que para todos, y la tensión de él, de quién va a jugar, cómo va a jugar, el sistema, si juega uno, si juega otro, lo que pasa en un vestuario cuando empieza un partido.
Porque usted los nervios no los conoce en el fútbol, no es una persona de ponerse
nervioso. No, yo los nervios, hasta antes del partido no, y después y durante el partido, depende de cómo vaya, pues te preocupa si vamos perdiendo y no empatamos, o si vamos empatados y no ganamos, ¿me entiendes? Mm. Pero no con una cosa excesiva, cosa de la cual me alegro, porque la verdad que es que estar en un partido tenso durante 2 horas es muy complicado.
Pero un día se levantó del palco y se marchó.
Sí, ¿ah, sí?
El partido día de la Juventus.
En Champions.
El día de la Juventus.
Por 2 goles, creo recordar, de Morata anulados por fuera de juego.
Que no le pitaron a Morata.
O que no le pitaron penalti.
No, que no le pitaron penalti y encima anularon el gol.
Y ese día se levantó y se fue. Estaba yo allí, lo vi.
Ah, sí.
¿Y se fue? Ha sido la única vez.
Se fue a su despacho y ya está. Y se acabó.
No, me quedé allí en la cafetería, en la zona de allí. De...
Sí,
en el bar. Y luego me enteré que ese mismo, o sea, faltaban como 15 minutos y ganamos 2-0. Y luego fue los 3 goles que nos metió Ronaldo allí, el 3-0 que nos metió allí.
¿Y en los palcos qué tal con los otros presidentes?
Ah, yo fenomenalmente bien. Yo no tengo ningún problema. Nosotros no tenemos ningún
problema. Pero algunos se ponen nerviosos.
Hay algunos que se ponen muy nerviosos, ¿me entiendes? Y sobre todo, ahora menos mal que no se puede fumar, pero antes cuando se fumaban, había presidentes que venían con unos buracos así. Y como el viento soplara en la parte que le pillaba uno la cara, te tragabas el puro, pero vamos, desde el principio hasta el final.
Te fumaba el puro.
¿Quién es el presidente que más nervioso se pone?
Bueno, Miguel Ángel Gil.
No es presidente, digo, no. Pero que en comparación a cómo lo vive...
No, presidente se pone mucho muy nervioso.
Dígame, hágame el ranking.
Yo me acuerdo Dani, el presidente del Español,
sí.
Se fumaba 2 paquetes en un partido, pero unos nervios que se ponía como loco. Y hay gente que sí que se pone muy nerviosa y hay gente que esto...
¿Florentino?
No, Florentino no le veo especialmente nervioso. No le veo especialmente
¿Y Laporta?
Nervioso. Laporta tampoco. No, Laporta y Florentino yo no le veo nervioso. Veo muy nervioso pues a mucha gente, pero que te quiero decir que así, de nervios puros, yo creo que todos se contienen bien y cuando les meten un gol lo encajan bien y cuando lo meten también lo encajan bien. O sea, no hay espacio. Por ejemplo, con los equipos extranjeros que están acostumbrados, como allí no tienen palcos como lo tenemos nosotros, sino que son entradas normales, pues estos sí que se levantan, chillan y les gusta jalearse.
Pues está.
Pero a nosotros, a los de España, no. Normalmente no.
Ya que hablamos de Florentino y de Laporta, ¿con quién tiene mejor rollo? ¿Con quién le gusta más comer antes del partido?
Yo, como he comido siempre que han estado aquí, los dos con ellos, tanto aquí como en su campo, y la verdad que yo nunca he tenido ningún problema con ellos. Además, nos lo pasamos muy bien, son comidas muy divertidas, se habla de todo menos de fútbol y no hay mucho problema. No, yo no veo exactamente que haya habido comidas donde han sido violentas.
No, yo no digo eso, digo que ¿cuál le gusta más?
A mí me parece bien los dos,
¿Sí?
Me parece bien
Pero en Nochevieja, si tienes que cenar con uno en Nochevieja.
Depende de lo que vayas a hacer después de cenar.
Bueno, como tiene 2 cenas...
Voy a cenar eso, voy a echar unos bailes...
Como tiene 2 cenas, puedes cenar con los 2.
Claro, efectivamente.
Eso es bueno. No, pero oye, esto sí que está bien, porque la verdad es que los dos son muy amenos, ¿me entiendes? Y la verdad es que nunca he tenido ningún problema, ni con ellos ni con ningún presidente.
¿Y Florentino?
Vamos, fíjate, hemos tenido problemas por razones deportivas.
Claro.
Con Fernando...
Roch.
Ross, y el año pasado, a la mitad de esto, nos hablamos por teléfono. Oye, es que no sé qué me has dicho esto, me has hecho lo otro y tal y cual. No te preocupes. Nos vemos el próximo partido que voy ahí. Fui allí, nos dio una comida maravillosa, nos dimos un abrazo. Y normalmente, que ellos no venían al campo nuestro. Vamos, no venían al campo, pero no venían al palco. Ahora ya vienen tranquilamente y sin ningún problema.
Joder, es usted un diplomático. Tiene usted que mediar en conflictos. Por ejemplo, Miguel Ángel Florentino.
¿Y cuál es el problema?
Hombre,
un comunicado.
Miguel Ángel Florentino, la cosa no está bien.
Esas son cosas que pasan y que normalmente sí tienen que darse como normales. Oye, más complicaciones tenía yo, que lo puede contar Ángel María Villar, cuando tenía todas las broncas que tenía con Jesús Gil. Pues el primero que lo mediaba era yo y el segundo que mediaba era Gerardo, que era el secretario general. Y después de decirse todo lo que se decían... los llevábamos a un sitio, a un restaurante, a donde fuera, y ahí en estos se arreglaban por otros 20 días. Y a los 20 días, otra vez.
Una tregua.
Eso lo puedo contar Ángel María Villar, que vive y que no es uno de que pueda mentir.
Y había que hacerlo cada 20 días, había que hacer la
porque si no era cada 20 días, era cada dos meses.
Comida de la paz. Pero esta tiene pinta de que ni cada dos meses ni cada tres, la de Miguel Ángel y Florentino.
En esta vida, menos la muerte, todo se arregla.
Eso es verdad.
Tú no te preocupes.
Eso es verdad.
O sea, que al Camp Nou va a ir, ¿no? No como el presidente del Sevilla, no como la gente del Sevilla. Yo, con normalidad.
A mí, si me invitan, no, como siempre han hecho hasta ahora, no tengo por qué no ir allí a Cataluña. A mí que pues sus problemas, cada uno tendrá sus problemas, a mí me invitan y yo oficialmente iré a ver el partido, como he ido siempre, desde que soy presidente y vicepresidente del Atlético de Madrid.
¿No le afecta lo de Negreira, el caso Negreira y todo eso?
Pero yo creo que todo eso es una cosa al margen. El caso Negreira está en los tribunales y cuando se decida o decidan los tribunales qué es lo que ha pasado, pues veremos a ver qué es lo que ha pasado. Pero mientras tanto, todo el mundo es inocente hasta que no le condenan.
Le escuché ayer unas declaraciones a los compañeros de Onda Cero en las que hablaba de la Superliga y decía que usted cree que la Superliga va para adelante tarde o temprano, que es algo que siempre dice, y que el Atleti a lo mejor está ahí.
Bueno, mira, yo he mandado esta mañana un comunicado diciendo exactamente... Como decía Jesús cuando tenía que hacer un comunicado. Como decía Jesús, decía, voy a hacer no un manifiesto. Decía, voy a hacer un comunicado y hacía una carta y la mandaba a todos los medios de comunicación para explicarse bien. Bueno, yo he hecho una cosa que es muy corta y muy sencilla, diciendo lo que yo pienso de la Superliga y cómo es la Superliga. Y yo te vuelvo a repetir lo mismo. La Superliga en estos momentos está en unos tribunales no sé dónde y cuando salgan las resoluciones, pues cada uno lo quiera. Os aconsejo que leáis el comunicado. Y se acabó.
Eso, el club lo ha sacado eso, pues no se
me... Yo, esto es como los sindicatos, lo pones en una tablilla, a esto no tienen ningún problema.
Claro, pero esto es que, claro. Vale.
Bueno, pues si la Superliga no tiene...
¿No tiene? Tiene a Tebas y a Florentino, mire cómo les tiene, de enfrentados.
Pero será por otras razones, aparte de por esto, será por otras razones. Pero en el mundo del fútbol, menos los resultados, se arregla todo.
Espere, vamos a juntar el...
Ah, perdón.
Sí.
Has oído, en el mundo del fútbol menos los resultados se arregla todo.
Bueno, hay quien arregló hasta resultados, hace años.
Bueno, vamos a verlo. Yo creo, hombre, realmente si se arregla un resultado de la manera que más o menos se están hablando del que son Negreira, pues no me parece normal, me parece que es una estafa al fútbol en general.
Han fichado ustedes a Óscar Mayo, que es el segundo de Tebas en la liga. Tiene 34 años, Óscar Mayo.
Óscar Mayo tiene 34 años, mira, ya estaba yo en el Atleti y no había nacido él.
Pues mira, le han fichado.
O sea, pues mira, yo encantado porque todas las referencias que tenemos de Óscar Mayo son fantásticas, es un gran dirigente y sobre todo es una persona que en el asunto de negocios funciona muy bien.
¿Esto quiere decir que Mateo Alemany no va a fichar por el Atleti o es independiente?
No, con Mateo Alemany están en negociaciones, pero no te puedo decir nada más que eso porque no te puedo decir más porque no lo sé.
Pero vamos, que son planos distintos.
Son planos distintos.
No. La llegada de Óscar Mayo no anula lo de Mateo Alemany. Vale. Y otra cosa, el otro día dijo Griezmann que ahora que le tocaba a él renovar.
¿Bien Griezmann?
Sí.
Sí, pues me parece muy bien. No sé cuándo habrá que tocarle a él, pero Griezmann tiene un contrato largo.
Sí.
2026.
Dos y medio le queda. Griezmann estará aquí hasta que él quiera.
¿Hasta que él quiera?
Bueno, ¿qué yo decía yo de Simeone? Que hasta que él quiera.
Sí.
¿Y cómo vamos? Hasta que él quiera.
Oye, pero están ampliando todo, Juanma, contrato hasta 2027. Lo hizo Jiménez, lo ha hecho el Cholo. Todos hasta 2027. Ahí se acaba todo, 2027.
No, 2027, pero ¿por qué? Vamos a ver una cosa. Los contratos se hacen...
Hay una brecha temporal, ustedes también, a ver si se van a ir ustedes también, ¿no?
Nosotros no se nos ha pasado por la cabeza eso. Pero te digo una
2027.
Cosa, oye, el día 27 pues, se renuevan de 3 en 3 años y todos coinciden, estamos 24, del 24,
querrá, entonces,
del 24 claro, al 27,
claro, porque, ¿cuánto? Perdón, usted,
¿cuántos son?
¿Tres?
Vale,
bueno.
Ellos, él solo,
vale.
3 años, él solo lo ha dicho.
una cosa, ¿usted cuánto tiempo más va a seguir como presidente del Atlético de Madrid?
Ah, no tengo ni idea. Yo, mientras que me aguanten, yo estaré encantado de seguir. Yo no tengo ningún problema. Yo soy una persona que estoy dispuesto a seguir hasta que el cuerpo aguante.
¿Pero siempre vinculado a Miguel Ángel Gil? ¿O si el club se vende, como ha dejado entrever Miguel Ángel en alguna ocasión, eso implicaría también su marcha?
Hombre, por supuesto que sí. Hemos empezado juntos y nos marcharemos juntos. Pero te quiero decir que yo no entiendo esto que decís de que ha dejado entrever. Eso yo, que yo lo haya entendido, a mí nunca me ha dejado entrever nada. Nosotros tenemos, creo, un club magníficamente controlado. Tenemos un club que tenemos unos socios que son fantásticos, que no nos crean ningún problema. Tuvimos un socio que tenía una parte importante del club, que era el chino, el Mr. Wan Lin, y es un tío fenomenal, una de las mejores personas que han pasado por el Atlético de Madrid, y no pasa nada, y ahí estamos nosotros, y seguimos igual.
Pero ofertas por el club sí hay, ¿no?
¿Eh?
Pero ofertas por el club y gente que viene preguntando.
Pues yo te puedo decir una cosa, ofertas que yo sepa, ninguna. Ninguna, hasta ahora ninguna.
¿Pero y todo eso que se dice entonces de los americanos?
Cuando se estrena una película y no va gente al cine, dicen, no van ni los curiosos a ver una película.
¿Y eso qué quiere decir?
Pues porque no va nadie. Ya, porque no ha venido nadie.
¿Y qué tiene que ver eso con lo que le estoy diciendo de los americanos?
Porque no son curiosos.
¿Que no vienen?
Pues no, que no son curiosos, que no preguntan.
No preguntan.
Que no preguntan, que no tienen nada, que no son curiosos. Hmm. Eso es un tema que te voy a repetir. Volviendo a lo de Griezmann.
No me ha dejado usted la 13, ahora me vuelvo a lo de Griezmann.
Pero se ha hecho un regate,
pero volviendo a lo de Griezmann. Griezmann también parece que acaba el contrato en el 27 o 28.
No, pero no me líe.
Es que me ha habido con el tema este.
No, el tema
este. A ver si es que tengo que comprar la lotería el 27 para que me toque.
Hombre, no, pero que Griezmann ahora mismo es un valor del Atlético de Madrid, que el otro día dijo que él quiere renovar. Quiere renovar. Entonces yo quería saber si el presidente le ofrece la renovación a Griezmann.
Bueno, pues fíjate cuánto queda hasta... Quedan 3 años.
Bueno, pues ya lo quiere.
Pero que sería normal que ese matrimonio entre Simeone y Griezmann continuase, ¿no? Es decir, que se igualase.
Sí, pues sí, de momento más continuo que lo tienen, no hay ningún problema. Mira, yo te he dicho siempre y te lo he dicho siempre. El señor Simeone hasta que él quiera. Y el señor Griezmann exactamente hasta que él quiera. O sea, que te quiero decir que ya más no puedo decir. Porque ya sería mancillar el nombre de cualquier persona, porque mañana me dirá usted, ¿y hasta cuándo este? Pues hasta tal fecha. Lo mejor es decir hasta que ellos quieran, así que es la pura verdad. Pues nosotros no vamos a tener ningún
La Ciudad Deportiva Nueva del Atlético de Madrid, ¿cuándo va a estar lista?
Maravillosa.
¿Cuándo va a estar lista? ¿Cuándo va a estar?
¿En 2027?
Yo creo que en 2 años.
En 2 años.
2 años.
Y ha dicho usted que va a ser la mejor de Europa.
No lo dudes.
¿Sí?
No lo dudes, Juanma. El día que te metas ahí en la Ciudad Deportiva no sales. ¿Te vas a comprar allí
¿Qué tiene, una cárcel dentro o qué? ¿Qué va a haber
dentro?
¿Vas a
comprar un apartamento allí cercano? ¿Sí? Porque no vas a poder vivir sin
¿Pero
ello.
¿Qué tiene? ¿Va a ser mejor que Valdebebas?
Yo no sé cómo es Valdebebas, pero yo te puedo decir que sé y me imagino cómo va a ser la nuestra.
¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Residencia también para jugadores?
Todo.
Todo.
Campo de fútbol.
Hombre, solo faltaba.
Un mini estadio, una ola. En vez de tener que irte a Australia...
A hacer sur,
lo vas a hacer ahí con una playa de 500, 600 metros para que puedas tomar el sol y te puedas bañar.
¿Va a tener playa?
Sí,
una playa.
Va a haber una ola.
Va a haber una ola.
Deberían poner un cine, ¿no?
Va a haber de todo. Sala de conciertos. Va a ser la repera.
Joder, chaval.
Vete a coger un abono ya para esto,
sí.
Porque es posible que te quedes sin
ello. Pero los socios del Atlético de Madrid van a poder entrar ahí en la ciudad.
Claro que sí. Para ellos.
O sea, es como una ciudad Atlético de Madrid.
Exactamente.
Le van a dejar un buen club a los americanos, ¿no?
¿Eh? Oye, pues será una... No lo sé, chico, a lo mejor no les gusta. ¿Qué quieres que te diga?
Mira, estaba viendo ahora la web, Juanma, para dejar claro lo de que ha dicho...
Sí.
Para matizar lo que ha dicho de la Superliga, ¿no? Y dice el presidente, hace a las 10 menos 20 lo han publicado, o sea, hace un ratito. La posición del club es muy clara, la conoce todo el mundo. Igual no me expresé de forma adecuada, así que quiero dejarlo muy claro. El Atlético de Madrid está a favor de mejorar las competiciones europeas que hay actualmente, la Champions, la UEFA, y que se mejore por parte de la UEFA todo lo que se está haciendo.
Claro.
Eso es lo que dice el comunicado.
Si es que hay una cosa que te voy a decir. Vamos a ver. Todos queremos ganar más dinero en el fútbol, no tener más ingresos, porque ten en cuenta que en el fútbol como equipo la cuenta de resultados al final todos sabes cómo es, son públicas, todo el mundo las conoce y los beneficios ya sabéis lo que son. Entonces lo que queremos es tener más ingresos para poder tener mejores jugadores, para poder tener mejores instalaciones, y es lo que queremos. Si nosotros no queremos ninguna cosa nada más que eso, pero no nosotros, todos los equipos que hay ahora mismo en Europa.
Pero dentro de UEFA y pero dentro
la,
de ICA.
La duda, presidente, es, ustedes quieren más dinero los clubes, y los jugadores, ¿qué pasa? Que en lugar de tener tres Ferraris, van a tener cuatro Ferraris. Es que la gente dice, es que a lo mejor lo que tienen que hacer los clubes es organizar mejor su dinero y no pagarle tanto a los futbolistas.
Eso es vosotros, que no los jugadores no son agradecidos con vosotros, con los periodistas.
Nos deben
porque
mucho.
Vosotros sois los que les hacéis los contratos, los que les renováis, los que les decís que ganan poco, en cuanto sale uno que da dos patadas medio bien a la selección, sois vosotros los que tenéis la culpa de que tengan tres Ferraris.
Sí, hombre, ahora sí, tenemos nosotros sí, la culpa sí, de que sí, el Cholo cobre lo que cobra, claro, de que Griezmann cobre lo que cobra, que se lo merece.
Porque se lo ha ganado.
No lo dudo, pero digo, pero a ver si vamos
y
a tener la culpa nosotros.
No hay ninguna duda, ni si cobra mucho ni si cobra mucho. Oye, ya quisiera yo comprar a un jugador y que supiese que mete todas las temporadas 30 goles. ¿Qué le daría? Pues todo lo que quisiera.
Claro. Dijo Deco el otro día, del Barça, que se quieren quedar con Joao Félix.
Ah, pues fantástico. Joao Félix va a ser uno de los mejores jugadores de Europa.
Menuda alegría.
Joao Félix va a ser uno de los mejores jugadores de Europa. Y te digo una cosa, yo espero y le deseo que tenga muchísima suerte en el Barcelona.
¿En el Barcelona?
En el Barcelona, sí.
¿Usted cree que no va a volver al Atleti?
Yo no lo sé, Pablo, no, yo no soy adivino. Yo lo que te digo es que Joao Félix tiene un año de contrato, y si el Barcelona lo quiere, pues tendrá su opción para poder comprarlo, como la tiene en el contrato. Y si no, pues tendrá que venir al Atlético, porque es un jugador del Atlético de Madrid.
Pero no le echa de menos, ¿no?
O sea, hace tiempo que no le veo. Hace tiempo que no le veo, esa es la pura verdad.
¿Jugando, quiere decir? ¿O?
¿Y por qué cree que no triunfó en el Atlético de Madrid, Joao Félix?
Pues la verdad yo no lo sé. Tú ten en cuenta que los jugadores no son máquinas. Tú compras a un jugador o te traes a un jugador a jugar aquí y lo mismo le da por tener una magnífica temporada que lo mismo que no la tiene. Un tío a lo mejor le traes que ha metido, ¿qué nos pasó con Jason, el que jugaba en el Oporto?
El colombiano.
El colombiano, que en el Oporto metía los goles como quería y vino aquí y no metía goles. ¿Me entiendes? Pero eso ¿quién lo sabe? Entonces te tienes que arriesgar, comprar y luego intentar solucionar el problema. Yo a Félix, yo te voy a repetir, y bueno, y todos vosotros lo sabéis, es un jugador espléndido. Ahora, con nosotros, por el sistema de juego, por las razones que sean, no ha entrado con nosotros y ahora está en el Barcelona. Y en el Barcelona, por lo que yo veo, está jugando muy bien.
Pero sí, un par de preguntas de este tema. Nos dice que tiene una opción de compra al Barça.
Sí.
Ah, porque al principio se dijo que no, que era una cesión pura y dura, y la segunda...
Bueno, digo, vamos a ver, yo no sé si tendrá opción o no. Lo que sí que te digo, si está jugando en el Barça y al Barça le interesa, el primero para comprarlo es él.
Que la opción no existe, claro, pero que se la damos sin problema. Claro, vamos,
claro. Que si la ejecuten, sí que existe.
Vamos, eso es un tema que es que no hay ni que escribirlo.
Vale, y la segunda, ¿usted cree que Joao Félix era un problema para el vestuario del Athletic?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Y además yo te puedo decir una cosa, que yo que bajo al vestuario antes y después de cada partido, nunca he visto ni ningún problema con él, sino todo lo contrario, vamos.
Ni nadie le ha dicho, imagino, claro.
Nadie.
Pero decía el Cholo, presidente, que hacía cosas que a la gente del Atlético no le gusta, que no le gustaba.
¿Quién?
El Cholo Simeone decía que Joao Félix hacía cosas que al Atlético de Madrid no le gustaban. A la gente del Atlético de Madrid, a los aficionados. O sea, como que no ha mezclado bien, ¿no?, lo que significa ser jugador del Atlético de Madrid con lo que él hacía en el campo.
Bueno, ya te he explicado antes que hay veces que traes a jugadores y vienen a un equipo y no funciona. Y luego van otro y son genios y figuras.
¿Mónica?
Yo estaba pensando que más de la mitad del tiempo que usted lleva de presidente del Atlético de Madrid ha estado el Cholo Simeone de entrenador. Es decir, nunca ha tenido que pensar en un entrenador para traer. Pero ¿habrá algún entrenador que le guste, además del Cholo?
Bueno, ya lo ha dicho él, Klopp, Ancelotti.
No, pero eso al Cholo.
Eso al Cholo, pero
yo le digo al presidente del Atlético de Madrid.
Yo lo que diga al Cholo. Ya le gusta Klopp, pues Klopp.
¿Luis Enrique gustaba el año pasado, Luis Enrique?
La verdad es que no lo sé, creo que no. A pesar de que se ha escrito por ahí que gustaba, yo personalmente te podría decir, no es que no guste, es que no hubo opción para que nos pudiera gustar. Pues es lo que te explico antes, que nosotros nunca hemos pensado que el Cholo se podía marchar del Atlético de Madrid.
Luis Enrique estuvo a punto de venir antes de que viniera
Simeone. Antes. Le gustaba mucho Miguel Ángel. Lama quiere preguntar algo desde Chipre. Lama.
No, como él es un especialista y un experto en compra de películas, ¿qué le parece a usted esto que se está hablando ahora de comprar árbitros? ¿Usted se lo cree eso o no? Todo el caso Negreira, ¿qué le parece que el Barça haya pagado esto?
A ver, yo del caso Negreira conozco lo que todos vosotros conocéis. ¿me entiendes? Y yo creo que hasta que no haya un juicio y se demuestre lo que es cada uno y lo que han hecho, pues yo creo que no hay que hablar mucho. Pero yo te puedo decir, en los 36 años que va a hacer, yo solamente he oído una vez, que un portero se vendió en un partido. Una vez, en 36 años, ¿eh? Y tú fíjate que si te da tiempo, conoces gente, da vueltas todo, jugadores que dejan el juego y que lo saben. Yo nunca he oído a nadie que un árbitro se ha vendido por dinero. Nunca.
Y que un club.
Nada más que un club. No un club, un árbitro, que han ido a comprar un árbitro. No, yo digo, en eso saco la cara por los árbitros y digo que para mí es imposible. Entre otras cosas, porque un árbitro...
Que un club haya pagado dinero a un miembro del Comité Técnico de Árbitros. ¿Qué le parece a usted eso?
Pues yo la verdad es que no lo he visto. Y no, lo no, tendrán si no que demostrar. Verlo, yo no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Yo lo que te digo es que en el mundo del fútbol se habla mucho y luego al final suceden cosas y pasan cosas que son muy desagradables porque acusas y luego
no te... No, pero los en pagos el... están demostrados.
Esto
los pagos,
está demostrado.
¿Eh? Que los no pagos que... sí están demostrados.
Claro,
pues
claro.
Tendrán que ver exactamente por qué pagaba y a quién pagaba y qué partidos ha comprado y qué partidos no has comprado.
No, partidos comprados. Si la historia está en...
De todas las maneras, por lo que quieres saber. Me parece una guarrada y una cerrada que si realmente han pagado a un árbitro para mediar en algún partido en partidos, me parece una guarrada y tienen que ser sancionados.
Bueno, eso ya es una...
Bueno, claro.
Elías, ¿querías decir algo? ¿No?
No.
Ah, no.
A
colación de esto, quería preguntar yo por los comunicados del Atlético de Madrid, comunicados arbitrales, cuando hemos visto estos comunicados. Usted está, evidentemente, es el presidente, está de acuerdo. ¿Cómo se hacen esos comunicados?
Bueno, eso como llegaba a hacer, depende de cómo sea el partido y de las actuaciones que hayan tenido árbitros, jugadores y público en general.
No, se refiere, se refiere a la carta de Miguel Ángel Gil, pero era más a la presión que hace el Madrid a los árbitros. Es eso.
Sí, sí, sí.
Más a la presión, a denunciar que hay una presión del Real Madrid, de Real Madrid Televisión.
¿Usted cree que existe el madridismo sociológico?
Mira, aquí siempre ha habido unas discrepancias y disconformidades con todos los árbitros, con todos. Yo no exceptúo a ninguno. Siempre la gente ha pensado cuando te han pitado de una manera o de otra, han salido beneficiados unos equipos, otros. Yo te voy a decir una cosa. Para eso aparece un sistema nuevo que se llama VAR. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hasta ahora no me he equivocado. Ha habido un sistema nuevo que viene para mejorar, teóricamente y entre comillas, el arbitraje. Yo ya doy mi opinión y no os quiero aburrir ahora mismo con la opinión mía, porque ya nos estamos metiendo ya en informativos y no sé si voy a llegar. Os digo que normalmente antes había un problema, entre comillas, que era el árbitro. Ahora hay tres problemas. El árbitro, el VAR y los que manejan el VAR. Si entre ellos no se ponen de acuerdo, yo creo que lo mejor es tomar siempre la decisión del árbitro, que si está en el campo lo verá más cerca o más lejos, es tomar esa decisión. Y como eso no se está haciendo aquí ahora mismo, por eso pasan todas estas cosas y todas estas discrepancias. Yo me acuerdo en la época de Pedro Ruiz, que inventó aquel famoso tema de la meoviola, y era un desastre. Tenías que estar 10 minutos como se estaba viendo para ver si era penalti, si no era penalti, si el golpe tiene una intensidad, si la mano estaba bien puesta o no estaba bien puesta. Yo creo que el arbitraje tiene que ser como ha sido siempre.
¿Usted se cargaría el VAR entonces? ¿Volvería a donde estábamos?
Yo no me lo puedo cargar.
No, digo usted, si fuese una decisión suya.
A mí no me gusta el VAR.
Vale.
No me gusta el VAR. Lo he dicho siempre, ahora, desde el primer momento que salió.
Le preguntaba por lo de
ahora Madrid. Resulta que ya empiezan a decir gente que la línea, pues si la línea sabe desde el principio que la línea es como la línea, en un objetivo redondo, en una pantalla.
Pero eso lo ha dicho Florentino, lo de la línea, el otro día.
Bueno, yo no sé quién lo ha dicho. Yo lo que te digo que llevo oyendo lo de la línea y luego la han corregido y luego no la han corregido. Entonces, yo no sé si lo ha dicho Florentino o el que sea. Sí.
Dígame una cosa, que lo del madridismo sociológico. Dijo Laporta que los grandes poderes fácticos de España son madridistas y que se ejerce ese madridismo. ¿Usted bueno, que vive no sé, en Madrid lo nota?
Correcto.
¿Lo nota?
No, nosotros no. Nosotros lo que notamos es que antes las aficiones tenían que ir protegidas por la Guardia Civil y por la policía, y ahora las aficiones van al campo de fútbol contentas, felices, y no hay ningún altercado y no hay ningún problema.
No, pero no le pregunto eso. Le pregunto si los ministros, los del IBEX 35, los de los bancos, si son madridistas, la mayoría, pregunto.
La prensa.
La prensa. ¿Usted cree que la prensa es madridista?
Hombre, depende de cómo lo mires.
Mírelo como lo mira usted.
Yo no creo que la
diga lo que sienta, diga lo que sienta.
Yo te digo que vosotros protegéis más a unos equipos que a otros.
Sí, señor.
Claro.
La prensa, ¿eh? No digo los árbitros, ni digo...
¿A qué equipos protege la prensa?
¿Se le protege más al Madrid que al Atleti?
¿Eh? Pues yo creo, no lo sé, no lo sé, pero vamos, no, eso no es nada más que tirar de hemeroteca, y lo veis, yo...
Pero sí, lo, sí. Yo lo tengo claro, yo quiero saber qué piensa usted.
No, si él piensa lo mismo. Usted piensa lo mismo.
Esto será un tema que nunca se podrá corregir, salvo que se tomen unas soluciones, que no sé qué soluciones serán, pero que me imagino...
Echar a los madridistas de los... Las soluciones son fáciles, coger la lista y empezar a eliminar gente.
Es que no, pero vosotros mismos os conocéis mejor que nadie.
Sí.
¿Me entiendes? Hoy día podéis hablar bien de Pepe y mañana hablar mal de Pepe, ¿me entiendes? Pero siempre al final Pepe estará en vuestros corazones.
Macho, de verdad.
Enrique, igual, ¿no?
Joder, las vueltas que da para no meterse en ningún charco.
Pero vamos, yo ya le...
Pero si no ningún charco, sí que siempre estoy con lo mismo. Si sois vosotros mismos los que os delatáis.
¿Pero qué está diciendo, presidente?
No, Antoñito, ¿de dónde es?
No, yo desde luego no soy...
Madridista acérrimo.
No.
Socio, vamos.
Cualquier otra cosa.
¿Pero tú crees que benefician los árbitros más a unos equipos que otros? ¿Tú crees Atlético?
La entrevista no me la hace a mí, Juanma. La entrevista se la hace usted, claro. No a mí.
Por cierto, ¿usted cree que el Atlético de Madrid es candidato a ganar el título de Liga?
El Atlético de Madrid, por supuesto que sí.
¡Caramba!
¡Hombre!
Sí, pero
bueno, sí, que...
ya no, tenemos titular.
¿Usted cree que está entre los favoritos a ganar el título de Liga?
Yo creo que está entre los favoritos a ganar el título.
¡Joder, hombre!
Como lo está... Como lo está el Madrid, como lo está el Barcelona, como lo está el
Perdón,
Villarreal...
Perdón, se lo pregunto de otra forma. ¿Quién es el favorito número uno para ganar la Liga? Dígamelo.
¿El favorito número uno para ganar la Liga? Pues mi equipo.
¿El Atlético de Madrid?
Supuesto, Lama
está sufriendo, Lama está sufriendo.
No, yo no.
Hombre, él es el presidente, él siempre va a decir...
Tenemos a dos hiperventilando aquí.
Oye, yo siempre he dicho en todas las entrevistas que habéis hecho, incluido Lama cuando me entrevistaba... Que siempre salimos a ganar.
Sí, sí.
Claro, eso es otra cosa.
No.
Que lo va a pelear todo,
si,
seguro.
Si siempre salimos a ganar, es que siempre salimos a ser campeones.
Que lo va a pelear todo.
¿Me entiendes? Nosotros vamos a pelear todo.
Claro.
No tendremos más suerte o menos suerte.
Pero vamos a ver, ahora no me vengáis con lo de pelear. El presidente del Atlético
Madrid
ha dicho que el favorito número uno para ganar la Liga
es el titular.
Claro que sí, muy bien. Y porque lo diga el presidente, ¿qué pasa? Que tenemos todos que decir ok con el presidente.
No, pero lo está diciendo el presidente del Atlético de Madrid.
El entrenador del Atlético de Madrid piensa que no es el favorito número uno.
Bueno.
Juanma Castaño piensa como el presidente del Atlético Madrid.
No, mentira.
Cada uno piensa de una manera, pero
perfecto,
no pasa nada.
¿No? Perfecto, no, lo ha dicho el
presidente del Atlético, lo piensa. El entrenador del Atlético lo piensa.
¿Tú consideras que hay algún equipo, para no decir quién es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, que quiere bajar a la segunda división en una temporada?
No.
Pues ya está. Tú pregúntale a uno de los que consideremos otros candidatos y empieza a bajar. ¿Qué te va a decir? Que no. Y eso es un delito.
Pues el Atleti, ¿para
es
usted?
Un delito. Para mí, el Atleti, mi equipo, quiero que sea campeón.
Los jugadores lo creen también, Presi. Habla con los jugadores, ¿creen que pueden ser los campeones?
¿Tienen un plan?
¿Se ven favoritos?
Yo creo que todo jugador en su interior piensa igual que yo pienso. Que su equipo es el mejor y que si sale a ganar, sale a ganar.
¿Quiere hablar con el otro Enrique Cerezo?
Dígame, ¿no estará por ahí el grupo?
Sí, están, pero...
Se te la clava algunas veces.
¿Enrique?
Buenas, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué Hola.
Pasa, Enrique? Qué maravilla.
¿Cómo te encuentras?
Hombre, pues la verdad es que bastante bien. Me ha encantado mucho el principio de la entrevista.
Buenas noches, ¿estás pasado conmigo, amigo?
Hombre, unas cuantas.
Unas cuantas,
¿me entiendes? Oye, que me ha gustado mucho, Enrique, el principio de la entrevista, cuando estás hablando de la madre y el Golden Metro, esta de los cines. pero se nos ha olvidado muy, es que aquí nos están tiroteando de todos lados el Amarchante, el Fouto, el Antoñito, Lama, Gonzalo Miró, Gato. Yo jamás he visto tanta gente en el estudio contra mía. Entonces, vamos a decir lo más importante, Enrique. Flisolé.
Dígame
usted. Hay que abonarse a Flisolé. Además, tenemos nuevas películas. Películas que te va a pasar en su móvil ahora mismo Juanma Castaño. Para que las puedas leer, porque esto es lo que todos los abonados pueden... No lo leas tú, Juanma, que eres muy paleto. Pásaselo al presidente.
Hombre, pero a ver, solo esto
lo... A ver.
Vamos a ver, presidente.
Me vas a hacer recordar...
Venga.
Las vamos grandes allá. Noches de transmisión de, la, de los Oscars del cine porno.
Dale, dale.
Eso no, eso a ver. No. Vamos a ver, vamos con los estrenos. Presente. Vamos a ver.
Vicky, Cristina, Barcelona y el Señor de la Bombona. Gran, gran película. Oye, ¿no está por ahí Stevie?
No, Stevie viene... Ah, vamos, Stevie.
Hola, presidente.
Hombre, ¿cómo estás?
Aquí Stevie.
Ya estamos todas.
Ya vamos, estamos
vamos
todas.
Vamos con la segunda película. Vamos,
José, D'Artagnan y los mosqueteros se beben el agua de los floreros. ¿Quién es el protagonista de esta? Que no me acuerdo.
Esta le gusta a Juan Gato.
Sí, ahí la ha clavado, ahí la ha clavado.
Las tres cerditas. Bueno, buena película, buena película. Qué buena,
¿eh? Oye, Campanilla y Peter Pan solas en el desván, está muy bien esa, ¿eh?
Esa también, sí, esa no la conocía yo, fíjate.
¿Me entiendes?
La tengo que ir a ver. Las chicas de la luz roja. Buen título, es una película de misterio. Una película de misterio.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien esa película. Oye,
y Bailando con lobas.
¡Hombre!
Bueno, vamos a... Esto, bueno, es que es un género también, ¿eh? Es un género. Esto es un género. Sí, sí. O sea, estas películas
pero,
pueden existir.
Oye, estás pasado ya, querido Enrique, a la decencia, ¿eh? Porque sí. Estos títulos no son los que nos gustaban a nosotros.
Joder, no. Es que los tiempos han cambiado.
¿Te acuerdas de aquella que se llevó el Oscar?
¿Cuál?
A ver, No.
Sé que estás pensando en alguna, pero vamos a ver.
¿Cuál?
No, dilo tú, que tú te acuerdas mejor que yo.
El Club de los Porretas Muertos, esa no, ¿no?
No, esa no, esa no.
La pequeña sirenita se amazaba Coronitas, esa tampoco.
A ver, la de Caperucita Roja, hace tiempo que no moja. No sé.
¡Hombre!
Esa.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes para despedir al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo? Alberto Araújo.
Mira, decía uno, de Enrique Cerezo envidio muchas cosas, pero por encima de todas ellas, envidio su pelazo. Parece un jabalí.
Es verdad, ¿eh? Es tuyo, todo suyo, ¿no?
Todo.
Es increíble.
Ya te explicaré luego una cosa.
No, yo por mucho que reme ya no...
Para que mantengas lo poco que te queda.
Impresionante.
Mira, decía otro, me gusta mucho más la versión cinéfila del señor Cerezo que la versión futbolera. Entrevistón, Juanma. ¿Podéis preguntarle a Enrique Cerezo si rodó la película de Robin y Marian en Artajona, Navarra?
Sí, señor.
Es mi pueblo y dice mi padre que le daba de cenar en el bar.
Sí, señor, en Artajonada, sí, señor.
Mira, otro dice, el primer vídeo que salió fue el sistema 2000 de Philips.
Sí, señor, también tiene razón, luego lo hemos dicho antes.
Luego el beta de Sony y al final salió el VHS del resto de marcas y por eso se quedó el VHS, porque era para más marcas y era el de peor calidad. Por cierto, sacad esto en antena para refrescarle la memoria al señor Cerezo.
Pues dile que esto sí que sabe, este chico sí que sabe, este señor sí que sabe.
Mira, y por último decía un oyente, para mí el titular es que Pepe siempre estará en vuestros corazones. Qué fenómeno es el señor Cerezo, me hago... del Atlético de Madrid, pero ya.
Sí, señor. El comportamiento del Atlético de Madrid, por cierto, fue extraordinario cuando falleció Pepe Domingo y se lo agradecemos ahora en persona, lo hicimos aquel mismo día. Gracias de corazón, porque además sé que lo hicisteis de corazón.
Pues con Pepe también yo viví una bonita época de televisión.
Sí, 300 millones. 300 lo contaste millones. Aquel día en antena, sí, sí.
Antena. Buen tipo.
Muy buena gente, sí.
Bueno, ¿alguna cosa más?
¿Sabes que entre las películas que tiene Enrique Cerezo está la saga de Porky's?
¿Porky's?
Sí, la
película. Ah, sí, una película de un ambiente universitario. Sí.
Fue un gran éxito en todo el mundo.
Esa película en taquilla arrasó en los 80. En los 80 arrasó. Presidente, ha sido un placer, de verdad. Sobre todo porque transmite usted alegría. Que
le pasó a la publicidad del Presi, ¿no?
No, hombre, ya... Bastante hace que ha venido hasta aquí hasta ahora.
Bueno.
Tenga cuidado ahora, no vaya por Ferraz que...
Se va a cenar ahora.
¿Dónde se cobra aquí?
Aquí se cobra. Pues aquí ahora. En la salida. Le dejé usted un ticket.
A ver si me va a dar una estampita.
Sí, hombre. Una cosa, estaría bendecida por el Papa de Roma, ¿eh? Que aquí... Bueno,
eso vale un dinero.
Eso vale un dinero, ¿eh? Gracias, presidente.
Venga, muchas gracias a todos.
Mensaje importante de Gemma Santos.
De un super equipazo, también de película, aquí en El Partidazo, y son nuestros amigos de Toyota Profesional, que encima han puesto en marcha ahora un programa especial que te va a brindar todo lo que necesitas como profesional. Por eso se llama así, Toyota Profesional. Mira, tienes una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica o de gasolina o de diésel, lo que tú quieras, tú eliges, con carrocerías modulables y con atención hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Así que tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella de película a tu negocio. Con Toyota Profesional, profesionales que cuidan de profesionales.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Mensaje ahora de Gema Santos.
Vamos a tomar un poquito de nuestro agua favorita en el partidazo, Juanma. Aquí os traigo la botella, id pasándola. La mejor agua que existe, la más sana, la que mejor nos cuida. Fontarel Cero Sodio, es el agua del corazón. Llega desde el manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada. Y es un agua única en el mercado, ¿eh? Porque yo te recuerdo que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio, pero mantiene el resto de minerales. Por eso es la mejor para tu salud, porque bajando el sodio evitas la hipertensión. Sí, bajando el nivel de sodio consigues mantener una buena presión arterial. Así que protege tu corazón bebiendo el agua más sana de España, la que tenemos aquí en el partidazo, Fontarel Cero Sodio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:54, hora menos en Canarias. Recuerden lo que les hemos contado de Camavinga. Se ha lesionado en un entrenamiento con Francia, en un choque con Dembélé. Abandona la concentración de Francia y podría tener afectado el ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Hay preocupación, seria preocupación en el Real Madrid antes de las pruebas que se le van a practicar mañana. Pero es una noticia, Lama, peligrosa para el Madrid, ¿eh?
Sí, lo estábamos comentando aquí con Miguel, piensa que está lesionado Tchouaméni, hay que tener cautela, hay que esperar. Yo he visto las imágenes y es complicado, le cae Dembélé sobre la rodilla y además yo creo sinceramente que le flexiona hacia atrás, o sea, espero que no sea nada, pero la imagen tiene mal rollo, mala sensación. Si es una distensión serían 6 semanas, no jugaría hasta después del parón de Navidad. Si es más, toquemos madera, sería un verdadero problema para el Madrid entre la lesión de Tchouaméni y Camavinga, que son los dos únicos 5 puros que tiene el Madrid. Tendrían que tirar de Toni Kroos para que jugara en esa posición, pero más allá de eso, que el chaval se estaba saliendo, lo estaba abordando. Totalmente. Y lo estaba haciendo muy bien.
Estamos hablando de un jugador importantísimo para el Madrid.
Ahora mismo crítico para el equipo, y evidentemente que no nos olvidemos que el Madrid tiene la baja de Militao, la de Courtois, ha tenido 5 partidos fuera Vinicius, y ahora si está baja, si Dios no lo quiera, es de medio largo recorrido, cuidadito.
Mañana sabremos el resultado de una resonancia, supongo, que se le hará al futbolista. Y
sí, cuando vuelve de Francia va directamente a Valdebebas,
sí.
Ahí se le harán las pruebas, me imagino, si tiene inflamación habrá que esperar un poquito para verlo, pero bueno, yo creo que mañana ya va a haber un primer pronóstico acerca de si es grave o todo queda en un susto. Sí. Ya el hecho de que la Federación Francesa de Fútbol, como contaba Melchor, después de que la primera revisión visual dijera no pasa nada, pero después ya del dolor y una segunda revisión lo haya mandado para Madrid, habla de que los médicos, que los galenos de la Federación Francesa, pues, no lo han visto aquello con buen ojo de momento.
Sí, sí.
El Madrid todavía no ha reorganizado el departamento médico, ¿no?
Sí. Ayer nombraron al nuevo. Sí. Felipe. Doctor Felipe Segura, me parece. Felipe Segura, me parece, que es el nuevo jefe de los servicios médicos del Madrid. Esto ha dicho Bale, consejo para Bellingham, de Gareth Bale, atención.
El mejor consejo que le puedo dar es que siga el juego en Madrid. Porque si no sigues el juego, no haces lo que quiere la prensa ni hablas con ellos, te van a caer muchos palos.
¿Y tú no lo hacías?
Yo no quería hacerlo, yo solo quería jugar al fútbol e irme a casa. Él debe hablar tras los partidos, debe intentar hablar en español.
¿Sabes hablar español?
Sí, sé. ¿Puedes hablar un poco? Venga, di algo en español.
Hola.
Es súper simpático Bale, ¿eh? De verdad, ¿por qué no le habremos cogido la
gracia? Muy hablador.
Sí, pero ¿por qué no le habremos cogido la gracia aquí en España, con lo majo que es?
Porque es inglés, es humor inglés.
Simpático en inglés.
No, hombre, pero hay ingleses simpáticos, pero de verdad, te lo digo.
Por eso digo que es humor inglés y yo soy más del comandante Lara y eso, no lo cojo.
De todas formas, no necesita muchos consejos Bellingham, ¿no?
No, ya te digo. A ver,
y a lo mejor de Bale menos, ¿no?
No, a ver, que Bale hizo buenas temporadas en el Real Madrid, ¿eh? Dos, tres años, las tres primeras buenas temporadas, o sea que no ha sido un pierna.
Te voy a decir ahora, tú puedes ser un buen futbolista y luego ser un gilipollas, claro, las dos cosas son compatibles.
No, luego lo que fue un jeta, o sea, en las dos últimas temporadas fue muy jeta.
Bellingham, de hecho, no ha hablado ya algo en castellano, me suena a mí.
Sí, sí.
Sí, ¿no? Más sí, que sí. Ola, ha dicho.
O sea, no, más que Ola y que lleva aquí 2 meses.
Sí. Sí, sí, no, pero el interés de Bellingham se ve desde el principio. La implicación de Bellingham es absolutamente otra a la que tiene, a la que muestra
Bale. Por eso te digo, sorprendente.
Acaba de llegar Isaac Avilés de Valdebebas. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
De ese Real Madrid 2, Chelsea 2, de la Champions femenina. ¿Cuánta gente ha ido al campo?
Pues nos han dicho cerca de 3.000 personas, bien. Es decir, más de media entrada, algo más de media entrada. Todo el fondo lateral, el más grande, estaba
Florentino
prácticamente lleno.
¿Florentino va a verlas?
No suele acudir el presidente, pero la afición sí respalda. Y ha habido importante porcentaje también de afición del Chelsea, que ha estado representado. Me ha llamado la atención porque ha habido bastantes aficionados que se han desplazado hasta Madrid para ver el partido. Un partido, Juanma, que ha tenido polémica. El Real Madrid ha empatado a 2. Es un punto muy importante para las jugadoras de Toril porque es el rival más difícil del grupo y porque es uno de los candidatos a ganar la competición. Te digo que ha habido polémica porque ha empatado a 2. El Real Madrid ha sido superior en la primera parte. De hecho, ha marcado Olga Carmona el primero. Después se ha puesto el Chelsea 1-2 y ha empatado el Real Madrid con un penalti también que ha marcado Olga Carmona. Bastante polémico porque es falta fuera del área. Y después, justo al final del partido, le han anulado.
Más que bastante polémico, ¿no?
Bueno, a ver, yo quiero decir una cosa. En el fútbol femenino, recuerdo, en esta fase de grupos no hay VAR, ¿vale? Yo estaba ahí y os puedo asegurar que la falta, yo además tenía varios compañeros al lado y les he preguntado, ¿se ha parecido fuera? Porque a mí me ha parecido fuera y un compañero me ha dicho, yo la he visto dentro.
Es decir, ¿y qué quieres decir con eso, Morris? ¿Qué quieres decir con eso?
Pero, Avilés.
Lógicamente, ha habido un error en la colegiala.
Ha habido un error en la colegiala
que ha pillado un penalti que no era. Sí. ¿Tiene justificación porque la jugada ha sido muy rápida? Pues sí, o no, Fondo.
A ver, espera, que te está hablando. Oye, Lama, Morris, te está hablando Lama y no le haces ni caso.
Dime, Lama, dime.
No, que digo que no habías dicho que Florentino no había ido al campo.
Vamos a ver, Manolo, ¿tú crees de verdad que ha sido un robo lo que ha pasado hoy como Emma?
Yo
no digo que sea un robo, yo digo que es como el penalti de Guruceta una vez que le pitó a Velázquez a 3 metros del área.
Es una falta fuera del área.
Es igual.
Sí. Yo la he visto fuera
es la misma.
En directo, pero...
Yo no digo que sea robo ni nada, digo que es verdad, ciego.
Es verdad que ella se cae dentro. Tendría narices que se cayera fuera también.
Claro. A ver, la jugada sí,
vamos a puntualizar una cosa. La jugadora que hace la falta no está en ningún momento dentro del área.
No, eso no.
No, vamos a ver una cosa.
No está mal, ¿eh?
Una cosa, a ver, en directo tú lo estás viendo, Morris, y tiendes más a decir que ha sido fuera que dentro. De todas maneras, para mí es un fallo no de la árbitra, sino de la asistente.
De la asistente, claro, sí, que está, además está al lado, es la que está al lado.
Porque la árbitra es la persona en la que está.
Hay que decir, que en la primera parte ha pitado un fuera de juego la asistente, que me parece bastante más grave que el penalti. Ha sido un fuera de juego de 3 metros.
¿Pero aquí se lo ha pitado al Madrid?
Al Madrid. Quiero decir que no era...
Bueno, pero comparable al error.
No
de
es trascendente. No, pero estamos hablando de que el error de ese fuera de juego es increíble. O sea, es directamente olvidarte que hay una jugadora allí.
Correcto.
O sea, había un metro, pero no la ha visto. O sea, no sé.
Y se ha quejado bastante la entrenadora del Chelsea.
Ha habido un gol anulado también.
3-1, sí, al final del partido, pero por fuera de juego posicional. Vale. Bueno, se puede pitar o no, ahí pitar. Ya cada uno tendrá su opinión.
Cada uno tendrá su opinión.
Morris, te digo una cosa, estás para ser portavoz, ¿eh?
No, sí.
Butragueño es más crítico que tú.
No voy a ser el que justifique los árbitros aquí, porque ese es el papel de Foto y lo hace muy bien.
Mónica, pregunta, venga.
Sin VAR no han sido, para mí, jugadas tan fáciles de arbitrar como las veis aquí, creo, ¿eh? Yo que estaba en el campo.
Que sí, Morris, además, a nosotros...
Que cuando no había VAR, se pitaban penaltis un metro fuera del área.
Correcto. No, a ver, no te estoy diciendo eso, pero que el error...
Mateu pitó uno, un metro fuera del área,
en el
Calderón.
Porque se ha visto en un Atlético de partido.
Jiménez y Vinicius.
No, ¿por qué habláis todos a la vez de repente? Y tú, Isaac, una cosa, si hablan los demás, no insistas.
Perdón, que estaba contestando a Mónica.
Claro, pero y tú, Gonzalo, en tiempo de juego no haces eso. Con Paco te portas muy bien.
Ha hecho referencia a Fouto a un penalti que se de una falta fuera del área que Mateu la pitó dentro y yo he recalcado que fue una falta de Jiménez a Vinicius que era fuera del área y se pitó penalti.
¿Ves? Dicho así, de uno en uno nos enteramos. Entonces ahora sí me entero.
Hasta los grandes árbitros que han sido en mundiales también se pueden equivocar.
Claro. Pero a Mateu siempre le sacas errorcitos. Tú también tienes.
No, es que me acuerdo de este ahora mismo.
No, pero con Mateu.
No, ¿sabes por qué me
acuerdo? Parece que es el árbitro de acero, no el de la COPE.
¿Sabes por qué me acuerdo de eso, Juanma? Porque por el error este de la colegiada del partido del Madrid, han tuiteado gente el error de Mateu y que fue incluso más fuera que este. Y por eso me he acordado.
Vale.
Pero si no, me hubiera acordado de otro árbitro.
Bueno, Morris, pues muy bien. ¿Próximo partido del Madrid?
El próximo partido del Madrid, el clásico, el domingo a las 12 del mediodía, contra el Barça.
Partidazo.
importante.
Lo damos, por cierto, en COPE.
Sí, bueno, lo narra Oliveros.
Sí, sí, señor.
Narra Oliveros.
Narra Oliveros.
¿Jugáis en casa?
No. ¿Jugáis? ¿A quién te refieres?
No, oye, por favor. No, eso sí que no.
¿Quién pita Morris?
¿El partido dónde es? ¿En Montjuïc?
El partido es
Montjuïc.
¿Quién pita Morris?
Eso ya lo tengo claro. Johan Cruyff. Johan Cruyff creo que es. Johan Cruyff.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
¿Es en Montjuïc o en el Johan Cruyff? No, no,
pensaba
que decías si era,
pensaba que decías si era en Barcelona o en Madrid. En Barcelona es seguro. Creo que es el Johan Cruyff.
No, perdona. Es en el estadio de Montjuïc, donde el primer equipo.
Es en Montjuïc.
¿Estamos seguros de eso?
Sí, sí, lo confirmó Aitana.
Nosotros sí, el problema es que tú no.
Lo confirmó Aitana a Bonmatí el otro día.
Sí, en Montjuïc. En Montjuïc es el partido. Y lo narra Oliveros, pero además con equipo de comentaristas espectacular. Muy bien, muy bien.
Ahora hay mucha crítica con respecto al nivel del arbitraje en el fútbol femenino.
Sí, sí, sí.
En el masculino,
no, el masculino no casi no lo hay.
En el masculino no hay.
Es tremendo esto, de verdad.
En el masculino,
no, la verdad masculino que va todo de cine.
¿Quién será la periodista que sigue el fútbol femenino que será como Lama? ¡Qué malas son! ¿Habrá alguna que diga qué malas son, niña? ¡Qué malas son! ¡Qué malas son!
Las periodistas son más educadas que los periodistas.
Eso es verdad. 1:04, ahora menos en Canarias. Voy a invitar a un vino.
Hombre.
Perdón. Al vino. Malabrigo. ¿Lo haces tú o lo hago yo, Gonzalo? Porque
algo.
Tú eres embajador de Malabrigo.
Yo voy sirviendo las copas.
Vale, pues tú sirves las copas y yo abro la caja que nos acaba de mandar José Moro de la cosecha de este año de Malabrigo. Espectacular, la estrella de la Ribera del Duero. Ya saben...
Nuevas etiquetas,
Nuevas Mucho etiquetas. Lujo. Bodegas Cepa 21. La gama de Cepa 21 es un espectáculo y nosotros les recomendamos, ahora que se acerca la Navidad, que vayan siendo previsores. Compren Malabrigo porque no saben cómo es una cena de Nochebuena, una comida de Navidad, una Nochevieja brindando con Malabrigo. Cambia absolutamente todo y va a traer salud y buenos alimentos.
Hasta el roscón de Reyes.
El roscón de Reyes con un buen Malabrigo, de verdad. Buena copa, buen vino. Pónganlo en su mesa. Malabrigo de Bodegas Cepa 21. La estrella de la Ribera del Duero. 1:05, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Estamos en el tramo final, antes de que llegue el grupo Risa y de que despidamos a este gran equipo de opinión que ha estado hoy compartiendo esta noche inolvidable de radio en el partidazo, está otra vez desde Turín Angelito García. Ángel.
Aquí sigo, Juanma.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Ya en el hotel.
Ya en el hotel.
O sea que, muy bien. Me he ido dando un paseo de camino al hotel escuchando el partidazo de Copi. Se me ha hecho cortísimo.
Muy bien, te lo agradecemos. Te lo agradecemos.
Nada, bueno, es lo que, una buena costumbre que tiene uno.
Bueno, Nadal vuelve. En Australia, sí. Según has dicho.
Eso es lo que yo creo, sí.
Sí, que vuelve en Australia.
Y que además lo va a anunciar la semana que viene.
Y ha subido de intensidad y está satisfecho con lo que está sintiendo, ¿no?
Está sobre todo feliz. Está contento porque cada vez van mejor las cosas. Te decía antes que es verdad que hay días que no son tan buenos. Hace poco tuvo uno muy malo y hay dudas y hay dolores, pero cada vez son muchos más los días buenos y muchos menos los días malos. Ya entrena apretando de verdad contra los mejores juniors de la academia, corriendo, moviéndose lateralmente, subiendo a la red, pegando con todo. Un día, por cierto, Juanma, tenemos que hablar de lo que ha supuesto Charly Moya en la carrera de Rafa Nadal. En los primeros años como ídolo, como mentor, pero yo hablo sobre todo desde que en 2017 empezó a ser su entrenador, lo controla todo, trabaja cada detalle, está pendiente de cada mínimo aspecto que pueda ayudar en la recuperación de Rafa. Yo lo he dicho muchas veces y te aseguro que mucha gente cercana a Rafa lo piensa, sin la aparición de Moya hace 7 años no estaríamos hablando hoy de un Rafa Nadal tenista. Estoy convencido que Moya ha sido el que ha alargado la carrera de Rafa y el que la ha hecho aún más exitosa, por supuesto, reconociendo todo lo que hizo Tony antes. Y quiero
espera
que escuches...
un segundo, que quiero preguntarle al equipo de opinión, ¿cómo os imagináis el primer partido de Rafa? A mí me pone un poco nervioso. Es decir, o sea, poner la tele y verle jugar, voy a estar un poco tenso en el sentido de que sufriendo, pensando que le pueda pasar algo o que no se encuentre bien.
Pues yo, ese es el primer pensamiento, es el lógico, y luego voy a disfrutar cada segundo, por lo que dure. Ojalá sea muchos, pero yo voy a disfrutar cada minuto de que vuelva, porque creo que tiene mucho mérito después de un año con todo lo que está pasando, con todo lo que está sufriendo, con todo lo que está viviendo.
¿Lama? Yo tengo una sensación. ¿Tú te acuerdas cuando volvió Clay?
Clay.
No, yo no me acuerdo.
Bueno, pues no sé si has visto alguna vez algún documental o algo.
Sí, sí, sí.
Clay era el más grande de la historia. Sí. Por temas políticos le retiran, pierde el campeonato. Y cuando vuelve Clay, todo el mundo sabía que no íbamos a ver aquella avispa que te punteaba, te mataba luego a base de golpes. Pero todo el mundo estaba loco por ver a Clay en un ring. Pues yo creo que ahora todo el mundo está loco por ver a Nadal en una pista. Y los que hemos amado a Nadal, a mí sinceramente me da igual que gane, que pierda
que juegue bien o que juegue mal. Solamente verle me parece que es otro gran error.
Pero ahí existe el miedo a que sufra. Claro, mi miedo es que llegue un tenista de no sé dónde que no conozco y le meta un 6-2.
Bueno, eso puede ocurrir, porque ya te lo ha dicho Angelito.
¿Qué cambia eso de la leyenda de Nadal, Juan?
No, de la leyenda nada.
Pero a mí, por ejemplo, sí me gustaría ver a Nadal, si vuelve a la pista, compitiendo.
Pero eso, yo estoy segurísima.
Es que si no, no vuelve.
Es lo que quiero ver. Quiero decir, no quiero que me pase como con Alonso cuando le veía quedar décimo o séptimo, macho, que al final... Pues no te gusta ver a alguien que ha representado tanto en el deporte español ser absolutamente intrascendente en el deporte en el que compite.
Yo no querría verle compitiendo y muerto de dolor. O sea, para tener un calvario innecesario para él, pero igual lo hace, porque le hemos visto.
Así ganó Roland Garros, muerto de dolor hasta que le durmieron completamente el pie.
Correcto.
Ahora, lo que sí me sorprendería es que jugando tan pocos torneos o tan pocos partidos como se supone que va a jugar, realmente encuentre un ritmo competitivo para poder ir a los Grand Slam.
A este Nadal le hace falta muy poquito para ponerse a tono. Al primero sí le hacía falta muchos partidos y muchas victorias.
Pero bueno, al final el ritmo de competición te lo dan los partidos, ¿no? O sea, aparece
en Australia se va a cumplir un año de su adiós, ¿eh? En Australia.
Sí, de hecho ahora es el 600 y pico del mundo porque solo tiene los puntos de la primera ronda de Australia.
¿Qué ha dicho sobre Djokovic? ¿Decías?
Eso te iba a decir, no, que evidentemente había una periodista, me ha hecho mucha gracia porque le ha preguntado si va a igualar los Grand Slams de Djokovic. Recordemos que hay dos de diferencia ya, 24-22. Y a Rafa se le ha escapado la risa y ha dicho que eso no, pero que se conforma con disfrutar.
No voy a ganar más Grand Slams que Novak Djokovic, si te lo quieres preguntar, no va a ser el caso. La verdad, no creo que no estamos en esa tesitura. Llevo un año sin jugar, intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis, pero sí que me voy a dar la oportunidad de intentar volver a disfrutar.
Bueno,
y ha dicho que evidentemente si vuelve es para competir. O sea, a ti te lo dejo muy claro, Juanma. Si no se ve para competir, lo que va a hacer es ir a darse un homenaje a cada gran torneo que haya ido, a sus favoritos, a los cuatro grandes, a Indian Wells, a Madrid, por supuesto, a Barcelona, a sus torneos favoritos y a darse un homenaje. Pero si este vuelve con la competición entre ceja y ceja y sabiendo que sus opciones se va a dar. Y yo estoy convencido, y te lo vuelvo a decir, que no sé si ese 9 de junio de 2024, pero que Rafa Nadal va a llegar a Roland Garros con opciones de competir por todo, estoy convencido.
Oye, ¿habéis visto?
A los juegos podría ir, por cierto.
Sí, claro. Vamos, de hecho, no,
y el doble con Alcaraz, ese es el sueño.
Y eso te iba a decir. Y aquí empezamos la historia esa del doble con Alcaraz. Fuimos los primeros en preguntárselo a Carlitos y dijo que era su gran sueño. Y yo estoy convencido que es una cosa que podemos ver y me parece, vamos, una entrega de relevo y una foto histórica.
Es impresionante esa foto.
No sé si la mira la tendrá puesta tanto en Roland Garros como en los Juegos Olímpicos de París.
Bueno, ya veremos.
Yo lo que creo es que en la misma pista. Eso es, que entre medias en hay Wimbledon...
Y una diferencia de dos meses.
Nada, de un mes. De un mes y un mes y medio. Y que entre medias está Wimbledon y si él se ve de verdad para competir en tierra, igual a Wimbledon lo deja la despedida. Oye, para otro momento y sigue pensando en
¿habéis
tierra,
visto la imagen de Rublev, al que ha ganado hoy Alcaraz?
Sí.
Ha cogido la raqueta y se ha empezado a dar raquetazos en la rodilla. Bueno, pero se ha hecho hasta una herida, ¿no?
Se ha podido estrofar.
Se ha hecho una herida bien profunda, empezó a sangrar y hasta que no se lo han grapado un poquito, no ha podido, bueno, ha seguido jugando, pero vamos, no ha dejado de sangrarle la rodilla, está muy mal de la cabeza, evidentemente. Siempre le ha pasado eso a Rublev, que es un tenista volcánico y que bueno, pues...
¿Volcánico o balcánico?
No, es ruso y volcánico.
Volcánico, sí.
Ruso y volcánico. Que, oye, escucha, te cuento muy rápido lo de cómo se clasifica Alcaraz, para que lo tengamos todos claro. Si gana Medvedev, para asegurarse solo depender de su partido, si gana Medvedev en dos sets, pasa como primero. Si le gana en tres, pasa como segundo, ¿vale? En caso de perder, ¿qué pasa? Que necesita que Medvedev también pierda con Rublev. Es decir, si él pierde, tiene que perder por la noche. Va a ser a las 2:30, por cierto, el Medvedev Alcaraz va a ser primero, 2:30 de la tarde. Y luego ya, no antes de las 8:30, va a ser el Medvedev Rublev. Si palma Alcaraz, todos vamos con Rublev. Si gana en dos o en tres sets, ya está en semifinales. Veremos si como primero o como segundo.
Perfecto. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Pues hasta aquí vuestra participación en este programa del Partidazo. Haced como Enrique Cerezo, arriba ahora en la puerta os pagan lo que habéis, ¿no?
Que teníamos que ir a cenar por tercera
vez. Bueno, para mí eso es lo mejor de la entrevista. O sea, cuando ha dicho que tenía, que ha hecho días de tres cenas, a las 8, a las 10 y a las 11:30, pero además que les dice a los que están cenando, oye, venga, fuera, que viene otro ahora.
Es tremendo.
Me encanta eso. O sea, y dos comidas y dos cenas en el mismo día.
Pero además, yo es que le creo a
preguntar. No, es verdad. Sí, sí. Es verdad, seguro.
Menuda agenda.
Sí, sí, tremendo. Compañeros, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muy bien.
Llega el grupo Risa. España, ¿eh?
¿El cómo?
Que a las 6 juega España mañana. Que no se equivoque la gente de hora.
A las 6.
A las 6 de la tarde.
¿Tiempo de juego desde qué hora?
5:30.
Perfecto. Si no hay votaciones, peninsular.
Si no hay votaciones.
Si no hay votaciones. Ah, claro, es verdad. Que mañana... ¿A qué hora va a ser tú que estás metido...?
No, pero la hora de la votación es que depende luego... No,
no sé cuándo acabe.
Pero,
claro.
Pero por ahí será.
Cuidado que los de Junts están medio rebotados, ¿eh?
Sí, verdad.
Que no les ha gustado el... algo, no, hay algo que no les ha gustado y...
El acuerdo que han firmado, yo creo,
no les ha gustado. No, que ha dicho algo Pedro Sánchez hoy que no les ha gustado y han dicho que vamos a ver. Ya. Así que no durmas tan tranquilo que todavía igual tiene sorpresita mañana.
Veremos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, llega el grupo Risa.
Pues ha llegado el momento de abrir Winamax y hoy nuestro mensaje de Winamax es súper importante porque para todos aquellos que prueban suerte en las apuestas deportivas, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. Cómo debe uno apostar, los errores a evitar, los límites que uno puede autoimponerse, una semana entera para concienciarse de las buenas prácticas de juego y para recordar que el juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Porque apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad y solo para los mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay OneCasino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Hey. Fantástica, arroba Grupo Risa Cope, aquí estamos en directo.
¿Cuánto tiempo, Juanma?
Ay, ¿cómo que?
¿Cuánto tiempo? Hombre, Enrique, ¿te has quedado contento con la entrevista?
Buenas tardes, se puede bastante. Mira, me ha faltado solamente la sintonía esta que está por debajo. Buenas tardes.
Por la cuarta cena ya, ¿no? Exacto.
Voy por la quinta cena ya.
Mira, el partidazo, Juanma. Yo soy Juanma Castaño para todo el mundo, menos para el Pulpo, que hace una semana me bautizó por partida doble. Pulpo, ¿cómo vas a poner las calles? Ahora nada más que te dejemos el testigo.
¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Juanan? ¿Ya acabas tú? ¿Ya acabas de currar hoy? No me lo puedo creer.
Ya debería haber acabado. Estoy haciendo horas extras ahora mismo. Te escucho, Pulpo. Un abrazo.
Gracias, Juanan. Hasta luego. Gracias, Juanan. Hasta luego.
Juanan. Señoras, señores... Eso es una cosa que hago, que es que cuando se confunden con mi nombre, casi nunca corrijo ya, ¿eh?
Sí.
Me han llamado de todo.
Además, de verdad.
No, a ver, digo nombres propios. De todo.
Sí. Hasta Joseba también.
Como me dijo, uno no dio una vez, me dijo, hombre, Nico Carriño, el de la sexta. Dije, o sea, es que no has dado ni nombre, ni apellido, ni medio, macho, no has acertado ni una. A ver, Antena 3, El Hormiguero, el lunes, una pregunta que no se ha hecho nadie. ¿Vendrá Mbappé al Real Madrid el verano que viene? ¿Acabará el tic-tac? Pedrerol.
El tic-tac yo creo que va a acabar este verano.
Ajá, que Mbappé vendrá...
Que por fin llegue Mbappé al Real Madrid, sí.
¿Tú crees que Mbappé vendrá este verano?
Sí, yo creo que Mbappé vendrá este verano al Real Madrid.
¿Tienes buena información, ¿no? Quiero decir?
Pero yo creo que Mbappé es un jugador fantástico y cuando venga llenará el Bernabéu, o el Bernabéu, este Bernabéu que está espectacular, lo va a llenar Mbappé, seguro.
Y eso lo dijo en El Hormigonero, ¿no?
En El Hormigonero, efectivamente. Mira lo que dijo Gallego en la SER.
El Madrid no va a ir este verano a por Mbappé. No entra en sus planes. Ve que en su estrategia económica el fichaje no cuadra. Tiene que venir con un sueldo de 30 millones cuando las estrellas del equipo, los jugadores franquicia como Bellingham o Vinicius cobran 9 y tampoco cuadran en lo social. Porque después de las negativas de Mbappé, sobre todo la de hace 2 años cuando dejó en la estacada al equipo blanco, entre los socios del Real Madrid no tiene ningún pronunciamiento. Es más, ven la noticia casi con alivio. Esta noticia puede gustar a unos más que a otros.
Jugadores locos, presidente, ¿no?
Buenas noches.
¿Quién tiene razón, Presi?
Bueno, vamos a ver, pues ninguno. Los dos. Nosotros a quien queremos realmente es a Stuani, sí, que es la joven promesa del fútbol español.
Stuani, sí, sí.
De todas formas, quiero decir al señor Gallego pues que le falta un poquito de criterio empresarial, porque si yo le pago a uno 30 pero me genera 500, pues le pago 30.
Claro.
Y si Bellingham pues le pago 9 y me genera 10, pues puedo pagarle 9.
¿Sabes? Claro, claro, muy bien explicado. Marcador en Radio Marca, Sevilla-Betis, el comentarista y exfutbolista del Betis, Gavino, destiló puro panenquismo. Resumió el partido con este gran análisis táctico.
Es que yo, si tendrías que poner, oye, dime tres conceptos o cuatro que te haya gustado. No, es que yo no puedo poner tres o cuatro, Pablo, es que tengo que poner el abanico entero. Si fuera una mujer me la como entero, este Betis me lo como. Y no te voy a decir una frase, por ejemplo, yo qué sé, pues de Macabelo, porque vamos hasta aquí hasta mañana, pero te podría enumerar un análisis.
Macabelo, te voy a meter yo con la cabeza.
Yo te podía dar un análisis la tiene, fantástico.
La tiene reventa.
De verdad, reventa, voy a reventar a mi mujer cuando llegue, pero bueno.
Córtale.
No, termino.
Pues lo ha clavado, Juanma, buenas noches.
Hombre, pero este análisis, tío, vaya salvajada, ¿no?
Lo ha clavado, yo creo que es mejor análisis incluso que el segundo entrenador del Español, Mario Fernández. ¿Te acuerdas de aquel audio?
Sí, me gustó.
En el que le entendía hasta un niño de la sintonía que suena por debajo. Pues yo creo que este hombre lo ha hecho mucho mejor, el Gavino.
Mira, Rayo Girona, tiempo de juego, periodismo. Otra técnica americana ideada por Rubén Martín. Gol del equipo local y, por lo tanto, gana el equipo visitante.
¡Gol de Álvaro! ¡Buena la jugada, Álvaro! ¡Pacha, Álvaro! Se adelanta el Rayo, cae el líder en Vallecas, marca Álvaro, Rayo Vallecano 0, Girona 1.
Cae el líder.
Sí, cae el líder. Exacto, y luego remonta el Rayo y por lo tanto el Girona se lleva la victoria, es de verdad. No. Y nadie dice nada.
Nadie.
¿Cuánta gente trabaja en ese programa?
Mucha.
30.000.
Bueno, trabajar.
Sí, exactamente.
Radio Marca, despierta San Francisco el martes. Un David Sánchez desesperado quiere hacer esto. Habida cuenta de que no hay nada que rascar en deportes estos días, hay que llenar un programa.
Semana de partidos internacionales, es un ladrillo importante. Y encima no tenemos pollo, y encima tampoco tenemos mucho del tema de Mbappé. Aquí los que se lo pasan bomba son los de política, con el tema de Puigdemont, de la amnistía y de mañana, creo que es mañana, no miércoles, la investidura. Debería de enviar Radio Marca a un tipo al Congreso, y si puede ser alguien conflictivo, mejor. O sea, alguien que vaya al Congreso a saltarse la valla de seguridad. Le voy a dar dos vueltas. Periodismo, como siempre, maquinando. Siempre estoy maquinando a ver qué podemos hacer para mejorar.
Es que de verdad no se puede tener más jeta, ¿eh?
Sí.
Es que de verdad, Juan Magna, ¿cómo estás? Soy
Vicente Ortega. Hombre, Vicente, ya lo sé.
Pero bueno, yo creo que estaba hablando de mí, ¿eh?
Sí, ese reportero, muy bueno.
De Radio Marca, claro que sí, conflictivo, agresivo, corajudo, pelicoso, combativo, violento. No busque más, señora, ese soy yo. Pero bueno, hoy, Juanma, estás para echarte el arroz. Venga, sí.
Vamos, Onda Cero, Radio Estadio, el domingo, Segurola, que como todo el mundo sabe, es del Athletic Club de Bilbao. Hola, Santi.
Buenas noches.
Hola, Santi. Se toma con deportividad este comentario de Mr. Chip sobre la Real Sociedad.
¿Pero has visto todo, casi todo o qué?
La verdad es que yo creo que he visto, no sé si todo, pero he visto muchísimas cosas. Al Athletic, he visto jugar desde luego al Madrid ayer, lo que he podido pillar del Chelsea City, alguna cosa más.
La Real Sociedad.
De inglesa, a la... Pues mira, la Real no pude verlo ayer.
Joder, vaya por Dios, hombre.
Pues es que no tengo hoteles para todo. Pero Alexis, si me compras tres, pues encantado de la vida.
Ya no es que te compre.
Yo para que vea la Real te voy a comprar una, pero solo para ver a la Real.
No me cuesta nada, Alexis, ver a la Real. Es más, disfruto con ella, más de lo que disfrutas tú.
Es verdad.
No dudo.
Vamos a dejarnos de tonterías.
No digo
nada, que yo en este tema no quiero entrar.
Juan, tú tranquilo. Que yo creo que no, pero no estamos para graciositos de los reales.
A ver, mira, ayer Segurola con Cerezo en Radio Estadio Noche.
Antoine Griezmann, al que además sé que le tiene usted mucho cariño, es el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid. Usted que ha visto tantos y que ha tenido tantos.
Mira, esa pregunta es lo mismo cuando dicen cuál es la mejor película que se ha hecho en la vida o que yo he visto en mi vida.
Y esas de medianoche, presidente, esas películas de medianoche. Que tantas alegrías nos han dado.
Esas son que tantas alegrías nos han dado. Y que, oye, y que lo bien que lo pasamos.
Esto ya no se puede vivir.
Claro.
Que dos rombos, ¿no?
De noche para llegar a casa tarde ya, para verla bien
tranquila. Ah, no.
Pero seguro, hola. ¿No te hacía yo viendo estas cosas?
Claro, ese comentario, sí, ¿eh? No le pega.
Todos hemos sido jóvenes, Juanan.
A ver, Radio Marca, el programa de Ortega. El pasado lunes, José María García cumplió 80 años y Vicente le llamó. O sea, llamó a García.
Don José María García, feliz cumpleaños y saludos cordiales, José María.
Querido Vicente.
Pues digo, ten cuidado, te están pinchando ya el teléfono, José María. Digo, que estaba sonando ahí un pitido ahí de fondo.
No.
Es que no hay un día tranquilo, José María, en esto del deporte. ¿Te hubiera gustado que hubiera habido VAR en tu época, José María? ¿Hubiera habido menos problemas con el tema de los árbitros o no?
El problema del VAR es su función. Árbitro.
Ahí.
No puedo arreglar a otro árbitro. No cuadran.
Eso es muy difícil. José María, te estás... hay un pitido ahí que se mete, no sé si a lo mejor te acercas mucho el auricular, no lo sé, ahí...
No.
Ya te digo.
¿Qué hace?
José María, que cumplas muchos más.
Muchas gracias.
Un saludo enorme.
Entrevistón. Bueno, esto que es lo típico, que estás tocando teclas sin querer, ¿no? Con la cara o algo así.
Claro, te acercas el teléfono a la cara y...
Madre mía.
Se está sonando el pito, hay una pausa y dice, no.
Ay, qué bueno. A ver, comenzamos la sección de Angelito García por el mundo.
Venga.
A ver, primero Nueva York.
Si en la ciudad más moderna, más cosmopolita, más famosa, la capital del mundo, para ver si en montones de basura, de 6 bolsas por lo menos a lo alto, si hay ratas o hay bichos, se le pegan palos para poder recoger esas bolsas de basura, si existen los cubos de basura, esto es una... Y paleto, es venir aquí a tirarte una fotito para Instagram en Times Square.
¿Pues tú qué parte de Nueva York estás? Y ahora en Harlem, como diría de la Morena, vas sin radio casé en el coche y te lo ponen.
Esta ciudad huele bien. ¿Alguien es capaz de decirme que esta ciudad huele bien? Es infumable. Es un estercolero.
Por favor, el viejo este le puede bajar esto ya.
Estoy loco por el té.
Angelito.
¿Qué?
A ver, ¿no te gusta Nueva York? Turín tampoco, ¿no?
No, a ver, escúchate.
Ángel García está en Turín. No sé si te gusta la ciudad, Ángel.
Me parece absolutamente horrorosa. Buenas noches a todos, compañeros.
No está... Pero vamos a ver.
Absolutamente horrorosa.
Estoy loco.
Viaje por el mundo con Angelito.
A ver, Angelito, a ver.
Hay más lugares maravillosos.
A ver, te voy preguntando.
Venga, vale.
A ver, Sydney.
Sobrevalorada.
Bali.
Llena de domingueros.
Maldivas.
El agua huele a alcantarilla.
Isla Mauricio.
Que se la quede Mauricio.
Bahamas.
Asquerosa, un congelador, mucho frío.
Charleroi.
Una belleza.
Exactamente.
Hombre, no, es que le mandó un mensaje a Miner diciendo que era una porquería. Obra maestra.
Kazán.
El paraíso.
Fíjate, que es increíble. A ver, mañana se celebran los Grammy Latinos en Sevilla y Lama va a presentar su nuevo disco de rancheras. Ay, mi madre, viva México, niño, ándele monstruo. Se estrena con esta canción que ponemos ahora. Vamos allá.
¡Vamos, niño! ¡Vamos, monstruo! ¡El bicho!
¡Ándale!
Tengo WhatsApp, Paquito, tengo WhatsApp. Escribo lo que quiero y además no cuesta pasta. Hasta hoy mandaba SMS y ahora envío hasta las fotos. Esto, Paco, es la de leche. Tengo un iPhone, ya ves tú. Es un móvil sin botones. Sale un doble check azul, si han leído lo que pone. Si en directo voy a salir, Evia me avisa, ojo la ama. Yo sin él no puedo vivir. No puedo vivir. ir sin WhatsApp. ¡Vamos, Pocho!
¡Muy bien!
¡Vamos, niña!
¡Vamos!
¡Vamos, Pocho, Linerto!
¡Vamos!
¡Y gol, 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 gol!
Es increíble lo que hace...
¡Viva México!
La inteligencia artificial.
Sí, sí, sí.
Compañeros, gracias. Grupo Risa, ha sido un placer, ¿eh?
Gracias a ti siempre. Juanan. Enhorabuena por el programa, Juan Manuel.
Gracias.
Sí,
gracias.
Estamos orgullosos de ti.
Nosotros también.
Sí, gracias.
Adiós. Ahora llega el Pulpo, que ya está empezando a poner las calles. Hola, Pulpo. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanan? ¿Cómo
Juanan,
estás?
Pero ¿de dónde te salió a ti eso de Juanan?
Pues porque estaba despistado, estaba hablando con Juan Andrés Ruber. Estábamos preparando la información de las 2 de la mañana.
No hace falta. Llámame como quieras, ¿eh?
Bueno, pues perdóname, Javier. ¿Qué quieres que te diga?
Está perfecto. Te escucho ahora yendo para casa.
Vale, pues ya verás. Voy a dar un dato que es espeluznante. Hay que ponerse también del lado de la gente que escucha la radio de madrugada porque está pasando por alguna que otra enfermedad. Yo no sabía que había tantas personas con Parkinson en España. Son 160.000 personas las que adolecen de esta enfermedad. Y vamos a dar unos datos espeluznantes y sobre todo vamos a aliviar los sentimientos y el dolor a muchas personas.
Vale, pues la radio es fundamental para ayudar a la gente que está atravesando enfermedades.
Claro que sí.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Juanma, gracias.
Lo dicho, mañana volvemos a las 11:30. Recuerden que a las 5:30 empieza Tiempo de Juego con el partido entre Chipre y España. Disfruten, descansen. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.